Radio Martí. Por toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy jueves 30 de junio de 2022. Y con ustedes, chan chan, la florecita Arjona.
Muy buenos días, Alfred.
Di, ¿por qué te digo la florecita?
Por la blusa que está llena de flores. ¿Te gusta la blusa?
Ha traído un matorral.
Él es tan descriptivo, señores, que yo sé que los que están allá escuchando entienden todo lo que él está diciendo. Él es súper descriptivo. Muy buenos días, Angelito, el Club de Manzanillo, Leonardo primero. Un beso para todos ustedes los que están ya en la sintonía.
Sí. Siéntanse halagados y saludados por esta selvática que está aquí con ustedes. ¿Ay? Desde las 6 hasta las 9 de la mañana.
¿Tanto?
¿Sí?
¿Ah, sí?
¿Quieres estar más?
Presenta lo que viene ahora.
Bueno, son las 6:02 de la mañana y ahora, como es costumbre, viene un boletín informativo en la voz de Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, también para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes, y precisamente vienen ahora las informaciones. El opositor Guillermo Fariña fue detenido el miércoles cuando trató de solidarizarse con los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García, que habían sido arrestados. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenido este miércoles cuando se dirigía a la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones UPICO de Villa Clara para indagar sobre la situación legal de Pedro López, uno de los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo.
No quieren que se haga muestra de ningún tipo de solidaridad con respecto a la familia de Andy García Lorenzo,
explicó Fariñas tras ser liberado.
Creemos que ellos están en este momento tratando de que el proyecto de ayuda a los valientes del 11J comience a colapsar. Están tratando de llevarlo a prisión o que se vayan del país.
La familia López García coordina la iniciativa Ayuda a los Valientes del 11J, que gestiona alimentos, aseo y dinero que contribuyen a sostener el suministro de víveres que reciben los presos políticos. Las autoridades policiales iniciaron procesos penales contra familiares de Andy García Lorenzo, quien cumple una sentencia de 4 años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
A mí me acusan de desobediencia por no asistir a una citación,
dijo Jonathan López, cuñado de García Lorenzo.
Y mi papá fue por instigación a delinquir, lo soltaron, pero a él le dijeron que tenía reclusión domiciliaria.
También este miércoles apresaron por unas horas al activista santaclareño Víctor Ruiz. Incautaron su móvil y lo multaron con 3,000 pesos por el decreto ley 370, presuntamente como represalia por mantenerse en las afueras del centro policial para apoyar a la familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 46 cubanos el miércoles luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, el teniente Travis Paulos del Distrito 7 dijo que la Guardia Costera insta a las personas a que no se hagan a la mar en embarcaciones no aptas para navegar. Agregó que viajar por el mar en embarcaciones no aptas para navegar es extremadamente peligroso y puede provocar pérdidas de vidas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.016 cubanos. Y aumenta el número de fallecidos en la tragedia del camión abandonado en la periferia de San Antonio, en Texas. La investigación continúa mientras los sobrevivientes luchan en el hospital entre la vida y la muerte. Jaime Moreno tiene el reporte.
Más de un día después del descubrimiento de 64 migrantes dentro de un asfixiante tráiler en San Antonio, el saldo actual de los fallecidos aumentó a 53, con 4 migrantes que fallecieron después de ser trasladados al hospital. 11 son las personas que se encuentran aún luchando entre la vida y la muerte.
En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas.
Se han hecho públicas solamente la presunta identidad de 37 víctimas, mientras algunos familiares que buscan personas desaparecidas podrían aclarar más la situación.
Y por eso digo que puede cambiar, porque muchas veces vienen con documentos falsos y tenemos que cruzar esa información con las huellas dactilares, pruebas de ADN para garantizar su identidad.
Esta incertidumbre ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente. También el FBI se ha unido a la investigación. 3 personas se encuentran bajo custodia en relación con el abandono del camión. Entre ellas, el conductor del furgón, dijeron las autoridades, supuestamente estaba drogado con metanfetamina cuando lo atraparon en el campo cerca del camión pretendiendo ser un migrante.
Yo digo que esta persona no tuvo corazón. Porque si tuviera corazón, mejor los hubiera dejado ir. Seamos humanos, como todos aquí.
Entre tanto, la comunidad en San Antonio está de luto por estos 40 hombres y 13 mujeres que perdieron la vida buscando un mejor futuro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden y a sus políticas de inmigración por la tragedia del camión.
Hoy estoy anunciando que Texas agregará puntos de control de camiones adicionales. El Departamento de Seguridad Pública creará e implementará una estrategia de puntos de control que comenzarán de inmediato a identificar a camiones como el que se usó donde perecieron estas personas para asegurarnos de que tendremos una mejor capacidad para, tal vez, detener futuros camiones como ese, así como para detener a los contrabandistas y miembros del cártel que están tratando de sacar provecho de ello.
La Casa Blanca dijo que los esfuerzos de Biden para lanzar una campaña contra el tráfico de personas ha resultado en más de 2.400 arrestos relacionados con el tráfico de personas en los últimos 3 meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta ha sido la peor tragedia de la que se tenga registro del paso de migrantes de México hacia Estados Unidos en toda la historia. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América.
Y la actualización oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela ratifica las denuncias que han venido formulando las ONG sobre el régimen de Nicolás Maduro, que ha omitido las recomendaciones de Michelle Bachelet. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, el último que ofrece como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, fue presentado junto al de países como Siria, Myanmar, Etiopía, Burundi, donde no hay defensa para los derechos humanos. El ex vicefiscal del régimen chavista exiliado en Colombia, Zahir Mundaray, dijo a Radio Televisión Martí que el informe describe a un país no democrático y sin institucionalidad.
Cuando uno lo ve en contexto, te percatas que lo que está retratando es un Estado totalitario, un Estado carente de instituciones y donde existe poca posibilidad, mientras se mantenga ese régimen de cosas, de revertir la situación de graves violaciones de derechos humanos.
Carlos Luzberti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que el informe, que reitera las denuncias formuladas por ONG en Venezuela, precisó que el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la ONU, como la disolución de las FAES.
los números que se siguen exhibiendo de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país siguen siendo escandalosos y perpetrados por otros cuerpos de seguridad del Estado, policías regionales, municipales, otros cuerpos de seguridad nacionales. Estos patrones siguen siendo tarea pendiente del Estado venezolano en función de limitar la capacidad letal de las fuerzas policiales.
La presentación del informe se registra en medio de los intentos de terceros países para que se retome el proceso de negociaciones entre la oposición y el régimen en México. Underay sostiene que el informe de Bachelet pudiera ser determinante si al régimen le importaran los ciudadanos.
A ellos no les importa la verdad, sino siempre la forma. Ahora, para quienes van a negociar por parte de las fuerzas democráticas, podría ser una gran arma siempre que tengan la voluntad de hacerlo, porque hay que responsabilizar a quienes detentan el poder de todo esto que está ocurriendo.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional sostienen que el régimen no investiga las ejecuciones extrajudiciales que se vienen registrando en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y los líderes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur sostuvieron conversaciones al margen de la cumbre de la OTAN en Madrid. Nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-jol, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, asisten a la cumbre de la OTAN en momentos en que la alianza busca fortalecer sus lazos en la región del Indo-Pacífico y abordar los desafíos de China. Los tres líderes discutieron los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, que Biden dijo que los tres encontraron profundamente preocupantes. Él dice que la cooperación trilateral, en su opinión, es esencial para lograr el objetivo compartido, incluida la desnuclearización completa de la península de Corea y un Indo-Pacífico libre y abierto. Corea del Norte ha realizado un número récord de pruebas de misiles este año, incluido su misil balístico intercontinental más grande, y existe la preocupación de que podría estar preparándose para probar un arma nuclear por primera vez desde el 2017. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias, continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este, el primero de los varios boletines informativos que tiene Tempranito y de Mañana. Bueno, váyanse preparando para el fin de semana que ya está ahí. Casi, casi que en 40 y tantas horas está el fin de semana. Recordando, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, 30 de junio. Siempre les digo, pásenla bien, no disparen un chícharo, no hagan nada, que lo haga el de al lado, el otro, escóndanse del jefe si tienen que ir a trabajar, en fin, eso está escrito en piedra. El día del cumpleaños, basal, como dicen los médicos, pásenla suavecito. Bueno, no se metan en cola y mucho menos en peleas.
No. Si ustedes quieren, se llevan por los consejos de Alfred, si no, o lo toman o lo dejan. Recuerden que pueden escribir, y siempre se los digo desde bien temprano, a tempranitomarti@gmail.com. Un saludo para el cubano de Finlandia. Muy bonita la bicicleta.
Qué linda ese color fucsia. Si tienes
porque,
una latica...
¿Por qué tienes que empezar por ahí diciendo que es de color fucsia?
Es así. Tú trajiste los labios pintados hoy de color fucha, ¿te pareces al manubrio de la bicicleta del cubano de Finlandia?
Un color que me gusta mucho. Bueno, señores, él tenía que decirle sí. Algo al cubano de Finlandia.
Sí, como si tiene
sea.
Una latica, que me mande una latica de ese color. Sí.
Ay, 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 la bicicleta está muy bonita.
Va a ser un mural.
Gracias por mandar esa foto. Un saludo para Yaquisito, y te pregunté que si había saludado a Ángel, porque no quiero problema
sí,
con
sí,
él.
Sí, saludaste bueno. A Ángel. Y gracias a Yaquisito, que siempre está ahí.
Así mismo, Yaquisito Segismundo, y a tantas personas que nos escriben. Ya estamos ya terminando los primeros 6 meses del año. ¿No quieres que te lo recuerde?
No,
¿verdad?
No me recuerdes lo
pero está
rodito,
ahí,
que
está
va a ser,
ahí.
Va a ser verdad.
2022 va corriendo, ¿verdad? Corriendo, bueno, de la mano y corriendo, como decimos los cubanos. Jacob, mira, ha salido un estudio que tiene que ver con los estudios demográficos de la Universidad de La Habana, y ha sido difundido por los medios oficialistas. Fue citado el miércoles por la Agencia Cubana de Noticias, y tiene que ver con la población cubana.
Ajá.
Porque son estudios demográficos y esto está saltando las alarmas, porque crudamente el estudio refleja más muertes en Cuba, menos nacimientos, más población envejecida que va a ir creciendo muchísimo más durante el año 2022, menos nacimientos. Y ese es un tema que ha sido muy, muy, muy recurrente y muy estudiado, porque las mujeres cubanas retrasan la maternidad y porque hay menos nacimientos en la isla. En este estudio también salió, por supuesto, saltó, y tienen que reconocerlo, la ola migratoria que ha existido en el país y cómo la mayoría de los jóvenes se están yendo, ¿verdad? Están haciendo las maletas, la mochila, lo que tengan a mano, y se están yendo del país. Y también se está citando todo lo que pasó durante el COVID-19, y ellos están preocupados por el agravamiento de la situación demográfica de la isla. Están vaticinando que para unos años que faltan, para el 2030, las personas en Cuba con 60 años y más serán 3,3 millones, una cifra que va a impactar en la familia y en los recursos económicos, laborales y sociales del país. Tú sabes que ellos los estudios los ponen muy bonitos, les ponen palabras muy, muy bonitas. Les preocupa la fecundidad en la nación, en Cuba, porque desde el año 1978, según este estudio, no se cumple el reemplazo de la población. Es decir, que desde el 78, no es de ahora, los nacimientos en la isla van decreciendo, porque y vamos a hablar claro. Mira, tú te casas, el que se casa, casa quiere. Número uno, tienes que vivir bajo el techo con muchísimas generaciones. Cuando una pareja joven se casa, decide hacer una familia, pero está toda esta constante de la falta de vivienda, de la falta de recursos. En estos tiempos, el factor monetario, sí, porque criar y crear una familia lleva amor, vamos a ponerlo así. Vamos a poner lo primero que lleva, que es mucho amor, pero lleva dinero. Lleva esfuerzo y lleva sacrificio, para utilizar las palabras que ellos emplean en este estudio demográfico. Las mujeres retrasan el parto por eso mismo, pero después viene...
Después viene la visa y se van.
No, y después vienen los problemas también, porque tú tienes un niño y tienes ese primer bebé y estás viendo las condiciones en que estás viviendo, que no tienes esa vivienda que tú querías, que no tienes las condiciones que tú tenías para criar ese niño, que ahora mismo, que cuánto cuesta una canastilla en Cuba. Yo quisiera que alguna embarazada, y siempre lo digo porque nos escuchan y la gente siempre nos comenta, o alguien que sepa si se está vendiendo todavía la canastilla, cómo están los módulos, pues se vendían módulos de canastilla, hace mucho tiempo de esto, pero se vendían a un módulos de canastilla. ¿Qué pasa? Yo sé que la situación es complicada. Entonces tú te pones a pensar, bueno, ya yo tuve uno y estoy pasando por todo esto, yo no voy a parir más. Hasta ahí voy a dejar esto. Voy a parar las clases, claro, es que aquí mismo.
Lanzar a un hijo a un país sin futuro, la gente se lo piensa dos veces.
Empezando por lo que siempre se ha dicho, el que se casa, y lo repito siempre, el que se casa, casa quiere, y cuando tú quieres formar una familia, tú quieres tener tu pedacito donde criar a tus hijos en las condiciones, en las mínimas, en las máximas, pero en las condiciones reales de este mundo, y se vuelve complicado. Entonces están hablando de esta ola migratoria de tantos jóvenes que se van. Esas jóvenes que se van no van a parir en Cuba, van a parir en otros países. Y no van a ayudar a la situación demográfica de Cuba. Y entonces, ¿qué va quedando? Todas esas personas mayores. Y por eso el grito que están dando con este estudio, porque sí, porque la población está envejeciendo.
Pero además, a esa población que ya hizo lo suyo, que hizo su parte, que se retiró, tiene que ser mantenida por la producción del que viene atrás. Y si el que viene atrás es un número menor o se va, y mucha gente con talento está ahora pensando en irse, todavía no se ha ido, pero se va, el número de jóvenes en Cuba pues sigue decreciendo, el número de nacimientos pues sigue decreciendo. Entonces, cuando tú miras a Cuba por todos lados, te das cuenta de que, caramba, ¿dónde hay una buena noticia? ¿Dónde está la buena noticia? En la práctica, en la verdad, no en el televisor.
Y fíjate, ellos no le queda más remedio que reconocer la situación que hay. Tienen que reconocer que los cubanos se están yendo, que los jóvenes se están yendo, y tienen que reconocer también, como dice el estudio, que en un hogar a veces las mujeres tienen un hijo o dos, no más, no más. Olvídate de las abuelitas y las bisabuelas que tenían 14, 15 hijos, ¿no? Y el chiste es que no había televisión. No, no, señores, que había condiciones y las mujeres tenían hasta parteras en la casa y se decidían a parir. Imagínate ahora que, bueno, están los hospitales, pero ya sabemos en las condiciones que están estos centros médicos de salud. La gente no quiere parir, las mujeres no quieren parir porque están todas estas dificultades. Y vuelvo y repito, comenzando por la vivienda, porque tú quieres un pedazo para ti. Donde formar tu familia, donde vivir bien.
Tú sabes, la lástima que a mí me da es esos abuelos y abuelas que ahora en la vejez ven cómo han partido sus hijos o han envejecido sin futuro, sus nietos se han ido, miembros de su familia desperdigados por todo el mundo. Y entonces ellos que han trabajado, que se han esforzado tanto, han dicho, es triste que al final de nuestros días tengamos que separarnos de parte de nuestra familia para que ellos desde afuera nos ayuden a nosotros. Porque de verdad que un hijo o un nieto en Cuba, ¿qué puede ayudar al padre o al abuelo? La distancia de por medio, increíblemente por dura que sea, el cubano es muy solidario con la familia. Entonces ese hijo o ese nieto cuando sale, lo primero que está pensando es cómo le mando algo a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, ¿cómo les mando algo para remediar un poco esa situación que tiene? Y entonces es triste que esa separación familiar esté dada por aspectos políticos y por aspectos económicos también, pero que hayan reencuentros que nunca se den. Eso es triste.
Así mismo.
Eso es triste, que hayan reencuentros que nunca se den. Oye,
el informe está muy, muy interesante. Si pueden acceder a la página del Diario de Cuba, pueden leerlo. En Cibercuba también está una reseña de esto. Y está resaltando todo esto también, los fallecidos por el COVID durante el año 2020 y que el régimen también falseó muchísimo las cifras. Así que interesante.
Bueno, son las 6:22 de la mañana y ahora le preguntamos al señor productor de este programa, Danilo Fuentes. Señor Viñoli, ¿de qué trata el tema de su hijo ahora? De los cangrejos azules. Vamos a escuchar.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que también a un nivel neurológico existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Exilda, tú sabes que Lázaro es dueño de una cafetería y el otro día voy a la cafetería donde está Lázaro y le digo, Lázaro, ¿me das un café con leche corto? Y me responde Lázaro, se me ha roto la máquina, cambio.
Qué malo, qué malo.
Parecía que estábamos hablando por un walkie-talkie, corto, cambio.
Sí, está bueno eso. Oye, bueno, déjenme saludar a Ariane, que está por ahí preparando el próximo noticiero. Y entonces saludé a Teudi, a Pablito, y vamos a disfrutar desde las 6:32 de esta mañana, a las 8:16 de la noche, un día con 14 horas y 16 minutos de insolación, pero amanecí muy contento.
Ay, no hace falta que me saludes. Buenos días, Lázaro.
Ahí exilda. No, bueno,
no hace falta, no hay problema.
Bueno, pero es que para ti tengo lo otro.
No, tengo para ti. No te preocupes.
Porque mira, tú estás en mi cerebrito. Porque mira, amanecí muy contento por el cambio de opinión de Turquía. Ahora Suecia y Finlandia entran en la OTAN y Lazarito se levantó muy contento. Pero entonces Exilda me pronostica que el pueblo de Liborio tiende a desaparecer. Ahí me puse triste. Y yo estoy de acuerdo contigo, Exilda. Es verdad. Se nos acaba la gente. No nacen los niños, los viejos se van muriendo, los jóvenes buscan el exilio, se van y se nos acaba el pueblo. Muy bien.
Lázaro.
Un análisis muy bueno de Exilda.
Lázaro.
Sí.
Dice que Viñoly que si el cambio de postura de Turquía tiene que ver con que no van a hacer más novelas.
Ah, está bueno. Eso está bueno.
Poder, insomne de mi vida, dedícate a la meteorología.
Bueno, Exilda, tú tienes razón, escúchame, no te tumen, pero
no,
sí
no,
te...
No, 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 pero eso no es problema.
Sí
no
te
es
tenía problema. En mi mente porque tu
yo sé,
palabra...
Yo sé que tú me quieres y yo te quiero. Bueno, pero vamos a dejar ya
tus palabras me impresionaron.
Este
ahora hablando boberías ahí. ¿No?
Ese tema está interesante, pero mira, también es interesante, Exilda y Alfredo, el disturbio del sur del Caribe que fue ubicado por el Centro de Huracanes de Miami en los 12.1 grados latitud norte y los 71.6 grados longitud oeste. Esto está a unos 35 kilómetros al sur-suroeste del extremo norte de la península de La Guajira, en las costas de Colombia. El movimiento de este sistema es al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.009 milibares. Con esta trayectoria, el sistema se moverá esta mañana sobre el Golfo de Darién en el suroeste del Caribe, afectando el norte de Costa Rica y el sur de Nicaragua desde la mañana del viernes. Entonces, el sábado sería un problema del Pacífico y ninguna dificultad para nuestros hermanos orientales. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral sur oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, así que se pronostican algunos aguaceros, por lo menos para aquí, para Miami, se pronosticaron algunos aguaceros para este fin de semana largo, porque el lunes es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, día feriado. Nosotros vamos a estar aquí trabajando, pero es día feriado aquí en los Estados Unidos, Día de la Independencia.
Pero que no te preocupen los aguaceros, siempre que llueve escampa, eso está ahí. En algún momento tiene que escampar, en algún momento vas a salir de casa.
Una de las cosas que más se pierden aquí en Estados Unidos son los paraguas. Y una de las cosas que más más pierden las mujeres, usted no le puede prestar un paraguas a una mujer. Porque se lo pierde. Cuando regresa, nos da tantas vueltas una mujer de lado a lado, de tienda en tienda, visitando, chismeando aquí y allá, que cuando regresa dice, ay, ¿dónde dejé el paraguas? Ya lo perdió.
Porque tú nunca has perdido un paraguas.
Jamás. Jamás.
Claro, porque no tienes. Como no tienes delantal, como no tenías delantal, tampoco tenías paraguas.
No me digas nada del delantal que yo compré. No había dicho nada, pero yo
no
compré
más de
uno. No, no,
no te sirve.
No. No se le puede. ¿Qué cosa más grande es una ofensa decirle a una mujer?
Pero también oferta.
Para los hombres que nos están escuchando, para el cubano de Finlandia y para Yaquisito, que es nuestro astrónomo favorito, porque Lázaro es meteorólogo, pero Yaquisito es astrónomo. Nunca, nunca cometan el error de decirle a una mujer qué lindo te queda el delantal. Le sale humo por la nariz. Le sale humo por los oídos, se pone colorada y lo más probable es que le tire el delantal por la cabeza como me lo tiraron a mí. Yo no sé, hay cosas que no se le pueden decir a las mujeres. No le puedes decir a lo mejor, oye, estás gordita, y mucho menos le puedes decir qué lindo te queda el delantal. ¿Se acompleja?
No, pero no, eso depende.
No hay complejo, yo sí me pongo un delantal.
Sí, claro, a los gorditos les queda bien.
Yo me compré el delantal por una figura así, que por delante tiene pintado así el abdomen bien marcado.
Sí, para pensar que estás así.
Y cuando me miro delante del espejo me caigo a eso, yo mismitico que caigo a eso. Ese es el delantal que yo me compré.
Machista que eres. ¿Te has quedado así? Pasó un ángel. Un ángel pasó y se hizo silencio.
No, ángel está en Santiago.
Sí, cuando hay silencio se dice así, pasó un ángel. Presenta lo que viene ahora, por favor. Deja tu delantal.
Me estaba acordando lo... 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La seguridad del Estado cubano advierte a los activistas que no podrán salir a la calle el próximo 11 de julio en el primer aniversario de las masivas protestas de descontento popular. Tomás Cardoso tiene esta información.
Ante la proximidad del primer aniversario de las protestas populares en Cuba, el 11J, la policía política ya implementa un plan con el propósito de impedir que en la fecha ocurran nuevas manifestaciones en la calle. Entre las medidas que ya están en vigor se encuentra un aumento de la presencia de policías en lugares de gran afluencia de personas, así como activistas y periodistas ya han sido citados por la seguridad del Estado y advertidos que no pueden salir a la calle. El 11J. Denuncian opositores y comunicadores independientes desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, varios periodistas independientes y activistas ya han sido informados por las autoridades de las restricciones del 11J. Cuenta el opositor José Rolando Cázares.
Omar Suárez Campos, periodista independiente, estuvo citado por el jefe sector. Le dijeron que hasta el día 11 de julio iba a estar controlado por el sector. A mí, los vecinos, que son Respuesta Rápida, y también un oficial de la Seguridad de Estado que se pone a velar para mí. Al activista Julio César Góngora también está velado.
En San Antonio de los Baños, activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, comenta que ya fue advertido que no puede salir ese día.
No se puede salir desde el día 10, son días que están restringidos, que no podemos salir a la calle.
Esteban Ajete Abascal, campesino independiente, vive en San Diego de los Baños, en Los Palacios, y junto a su esposa Katia Hernández de la Flamur, ya tiene limitaciones de movimiento.
Nosotros fuimos advertidos por el jefe de sector y dos señores de la seguridad del Estado que vinieron aquí a nuestro barrio y nos dijeron que estamos limitados de poder salir y poder movernos libremente por el territorio.
Hay dos activistas en Santi Espíritus que han sido amenazados y no podrán salir a la calle el 11J. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pastor Alicer Puerto Gómez y Carlos Manuel Cárdenas González le dijeron, bueno, que estuvieran tranquilos, si no querían ir a parar a una prisión.
Joel Espinosa Medrano explica que hay un incremento sustancial de policías en parques y lugares públicos en la ciudad de Santa Clara.
Están en implementando el terror por temor a que ocurra lo que ocurrió ese 11 de julio.
Emiliano González señala que el malestar es enorme en Bayamo, en la provincia de Granma.
Por los apagones, por la falta de transporte, no hay nada con que alimentarse, los precios por las nubes, policías por donde quiera.
Y desde Santiago de Cuba, el activista Eldris González Pozo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que ya fue advertido de que no podrá salir a la calle el 11J.
El hostigamiento se está recrudeciendo contra los activistas políticos en este momento en Santiago de Cuba. Muchos han sido citados, otros están siendo amenazados con el tema del 11 de julio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, pidió al gobierno de Estados Unidos y a su secretario de Estado abstenerse de juzgar a Cuba y a otros países en temas de derechos humanos, ante lo que considera una deplorable trayectoria del vecino país en esa materia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, criticó el martes en Twitter las condenas de prisión y otras medidas punitivas a más de 550 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado en Cuba. Blinken dijo que a medida que nos acercamos al aniversario del 11J, los manifestantes que siguen detenidos deben ser devueltos a sus familias. En respuesta, Bruno Rodríguez afirmó el miércoles en Twitter que son leyendas fabricadas y burdas campañas calumniosas. Por otro lado, los familiares de los manifestantes condenados y organizaciones no gubernamentales han criticado los juicios del régimen cubano, alegando la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Y en Venezuela, la plataforma unitaria anuncia que se prepara para unas elecciones primarias en el año 2023 para escoger al candidato presidencial del 2024. Aymara Lorenzo, desde Caracas, informa.
La plataforma unitaria, coalición que agrupa a los partidos de oposición, anunció que se prepara para escoger a quien se mida contra el régimen en las elecciones presidenciales de 2024. Así lo dijo el secretario de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, a Radio Televisión Martí.
Un acuerdo por unanimidad en cuanto a cuál es la estrategia, cuál es la ruta y cuáles son los objetivos que buscamos para producir el cambio político en Venezuela. Una primaria amplia, incluyente, donde vamos a invitar a todos los que queremos un cambio a participar con garantía de que va a ser respetado sus derechos y de que va a haber reglas muy claras para que la voluntad de los electores se respete.
Barbosa dijo además que esperan realizar las primarias en julio de 2023. De esta forma, la oposición entiende que a pesar de la negociación eventual en México, Nicolás Maduro estará en el poder al menos hasta 2024.
Nosotros estamos exigiendo que se restablezca la mesa de México precisamente para trabajar en función de buscar una solución democrática a la crisis venezolana.
Este martes, Gerardo Blay, vocero de la oposición en el proceso de negociación, luego de reunirse con la delegación estadounidense, anunció anunció que la plataforma unitaria está lista para volver a México en el marco del proceso de negociación promovido por Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En Ecuador, la policía pidió a las organizaciones sociales que protestan contra la gestión económica del gobierno y por la carestía de la vida que cesen las acciones violentas para propiciar el diálogo entre ambas partes en un ambiente de paz. Así lo mencionó el comandante general de la policía, Fausto Salinas, en una rueda de prensa en la que evaluó la situación de una dura protesta registrada en la noche del martes en el norte de Quito, en el marco del paro nacional indefinido convocado por el movimiento indígena. La policía mantendrá todos los dispositivos hasta que vuelva la normalidad al país, así lo sostuvo el jefe policial y sugirió que en ese marco deberían continuar las negociaciones y los diálogos entre el gobierno y los manifestantes. Hablemos ahora de la viruela del mono y cuál es la estrategia de la Casa Blanca sobre esta enfermedad y el acceso a las vacunas. Desde Washington, Jorge Agobián tiene los detalles.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera que la viruela símica no constituye por el momento una emergencia internacional, Estados Unidos activó la primera etapa preventiva. 32 estados de la Unión Americana han solicitado ayuda federal para obtener vacunas para la viruela, efectiva para tratar el virus. El gobierno estadounidense anunció una campaña nacional de vacunación que pondrá a circular 296 mil dosis durante las próximas semanas. El objetivo, indicó la Casa Blanca, es mitigar la propagación del virus en las comunidades donde la transmisión ha sido más alta y con poblaciones en mayor riesgo. Bavarian Nordic, fabricante danés de la única vacuna autorizada para tratar la viruela símica, indicó que la dosis contiene una forma de virus que causa la enfermedad.
Es como una vacuna tradicional. Estimula su sistema inmunológico para que esté mejor preparado para combatir la viruela del simio. En términos sencillos, funciona en la forma en que puede usar la vacuna antes de infectarse, pero en realidad también puede usar la vacuna de manera que pueda vacunarse si cree que puede estar infectado.
La viruela del mono ha afectado durante décadas a poblaciones en África Central y Occidental, donde una versión del virus mata hasta el 10% de las personas infectadas. En Estados Unidos se autorizó el uso de la vacuna en 2019. Según la Casa Blanca, en los próximos meses tendrán un arsenal de 1.6 millones de dosis adicionales, esto con la intención de liderar los esfuerzos para combatir el brote a nivel mundial. Hasta el momento, la viruela del mono se ha detectado en 50 países de todas las regiones, con 3.000 casos reportados desde principios de mayo. Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martín.
Y Berta Soler, representante de las Damas de Blanco en Cuba, se refiere a la caótica economía socialista y el consecuente desabastecimiento que sufre el pueblo cubano bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Es bastante vergonzoso, ¿no?, por parte del régimen cubano, y cuando se para en la televisión Díaz-Canel diciendo de que, entre muchas cosas, ¿no?, que hay que apagar un bombillo en cada casa para usar luz. Yo no pago nada. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no le voy a ahorrar luz, la electricidad a ellos, porque las mansiones de todos los dirigentes, de todos los ministros, el Consejo de Estado, el Capitolio de aquí en La Habana, no ahorran luz. Ellos están con su aire acondicionado, con su consola, con lo que sea, pero están alumbrándose. Entonces vamos a ahorrar los que tenemos un poquito de electricidad para ahorrarle para ellos, pues no puede ser. Además, el problema de la electricidad aquí en Cuba es producto al petróleo baladero, que cuando Fidel Castro estaba en vida, se lo metió a toda esta termoeléctrica y lo que le ha echado a perder todo esto, y por eso es que estamos con este problema. Pero además, no tienen voluntad de resolver ninguna situación al pueblo de Cuba. Cada día estamos peor, cada día estamos peor. Últimamente les voy a hablar algo, están dando aquí en La Habana 15 huevos por consumidores mensuales. Y ahora ya no son 15, eran 11, de 11 bajaron a 7, de 7 a 5, para el próximo mes van a dar 3 huevos al mes por consumidor. Con la escasez de cigarros, la escasez de azúcar, escasez de aceite, escasez de aseo. Y entonces encima de eso vamos a ver en las provincias con los alumbrones, porque ya no vamos a decir que hay corte de electricidad, es alumbrones los que hay. Eso es más de poco tiempo que tienen ellos con electricidad que tienen electricidad. Entonces realmente aquí culpa el régimen cubano que se vaya. Que se vaya y que le entregue esto a otras personas que están capacitadas, que tienen deseo de poder echar adelante este país y ayudar al pueblo de Cuba.
Bueno, y acaban de escuchar a Berta Soler, ella es representante de las Damas de Blanco en Cuba, y estaba comentando acerca de la caótica economía socialista y cómo sufre el pueblo cubano, pues, este desabastecimiento bajo el gobierno del gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo solamente voy a hablar de un ejemplo, porque de este tema hemos hablado muchísimas veces y hemos recibido tantos comentarios y tantas opiniones, y siempre estamos viendo artículos y siempre estamos viendo denuncias de personas desde Cuba que se quejan de la falta de todo, empezando por la falta de libertad, que es lo primordial en un país. Ayer estaba viendo varios videos de México. ¿Y por qué estaba viendo estos videos? Porque alguien me dijo, míralos y detenidamente y piensa cómo sería esto en Cuba. Y es un video que le han hecho a varios migrantes cubanos. Hablamos aquí de que desgraciadamente las personas tienen que salir de Cuba para tener un futuro próspero. Pues varios de estos migrantes cubanos que aparecen en este reportaje, un reportaje de varias televisoras mexicanas, varios de estos migrantes, algunos han decidido quedarse en México. ¿Y por qué han decidido quedarse en México? En primera, han emprendido negocios. Está un muchacho que hace pizzas cubanas. Está uno que está vendiendo junto con su esposa tamales cubanos y frituras de maíz a lo cubano en México. Está otros emprendedores, que también una familia, que abrieron un pequeño restaurante. Vamos a decir, es un buen cubano, es una cosa pequeña, un timbiriche, vamos a decirlo así. Un paladar, pero a lo cubano, pero no con las condiciones con que quizás tú puedas abrir un paladar con todas las de la ley. Es un puestecito de comida, que por supuesto tiene sus medidas, porque si no, tú no puedes abrir un puesto si no tiene higiene, si no tiene ciertas condiciones, y están vendiendo comida cubana. Y además de entrevistar a estos migrantes cubanos que están en México y que han comenzado a emprender, se les ha preguntado en los canales, esto le preguntaron a los mexicanos que estaban comprando allí, y las personas están encantadas con lo que están haciendo estos migrantes ahí. Están encantadas con los negocios de estos cubanos en México. Están diciendo que qué sabor, qué manera distinta de cocinar, que nunca habían probado. Hay una mexicana que dice, yo nunca había probado la fritura esta de maíz, así a lo cubano. Divino. Y México vende tamales, señores. Vaya, el país de los tamales. Y están encantados con el emprendimiento que han hecho estos cubanos en diferentes estados de México. Y es lo que me estaba diciendo esta persona que me dice que vea estos videos. Y me dice, ¿por qué tenemos que salir? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Por qué no dan las condiciones? ¿Por qué no están creadas las condiciones después de tantos años de cacareado sistema que según ellos es de los humildes y para los humildes? ¿Por qué este migrante tiene que llegar a México, poner un puestecito sencillo, hacer las famosas pizzas cubanas? Yo quisiera que tuvieran las filas que habían en cada uno de estos puestos, y todo el mundo en los canales locales haciéndoles reportajes a esta gente, a estos cubanos que están ahí, que están echando para adelante y que están emprendiendo. Si deciden hacer este negocio en Cuba, número uno, llega el primer inspector. Inspector número uno. Inspector número uno le dice, enséñeme su licencia. Inspector número dos le dice, no, pero tú tienes un huequito en el techo. Yo creo que te voy a poner una multa de 5,000 pesos porque tienes un huequito en el techo. Siguen llegando inspectores, y esa gente va acumulando multas, y cuando al final del año también le tiene que pagar a la ONAT, pues el tipo dice, yo no voy a hacer ningún negocio. Yo cerré la pizzería porque esto no me va a dar más los precios a los que tiene que vender la pizza en Cuba, porque tiene que comprar los insumos y para hacer esta pizza, donde tiene que presentar estos tiquecitos que los ha comprado, decir que sí, mira, bueno, lo compré en las tiendas MLC, yo no lo compré por debajo de la manga, yo no lo compré en el mercado negro, porque si no, viene una multa más grande. Entonces, ahí está el ejemplo, simple y llanamente. dale una palanca a los cubanos y moverán el mundo.
Bueno, fíjate tú, haciendo una similitud con eso del restaurante, Berta Soler había dicho, bueno, si no saben manejar este país, que se vayan. Ahí tú tienes las dos caras de la moneda. Tú tienes un restaurante estatal que no funciona, al cual la gente no va, y tienes un restaurante privado o un paladar hecho con todas las ganas y todo el buen gusto del mundo al cual la gente va. A uno sí, a otro no. ¿Qué fue lo que pasó que a este sí, bueno, que cambió de manos? Bueno, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, cambiar de manos, y cuando el gobierno cambie de manos, todo va a parecer diferente. Por cierto, hablando de comidas y de paladares, tengo un amigo que su hijo vive en Cuba y tiene 25 años aproximadamente. Y este amigo mío estaba pasando por un negocio aquí en Miami que se llama El Rey de las Fritas, donde se vende la frita cubana. Y dice, son cosas que lo sorprenden a uno, y dice, tú sabes que mi hijo nunca se ha comido una frita. Y yo le digo, espera, porque hay cosas que ya yo no concibo, hay cosas que se me escapan. Cuando yo era adolescente en Cuba, vendían fritas, y de verdad pienso que después se perdieron. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Me dijo, 25 años. Y nunca se ha comido una frita porque las fritas desaparecieron antes de que él naciera. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que un muchacho de esa edad no se haya comido una frita? Algo tan común y corriente. Algo que probablemente cuando salga del límite de aquí, de Miami, los americanos no comen frita porque la frita es cubana. Lo de los americanos es la hamburguesa y el perro caliente, no es la frita. No, ellos no conocen la frita.
Pero cuando, la frita, pero cuando la prueba, claro, le gusta.
Claro, pero el punto es que yo dije, yo cuando era joven y él cuando era joven la comíamos en Cuba. ¿Por qué razón su hijo nunca la ha comido una frita? Que cuando yo era joven costaba 15 centavos. Dentro del propio socialismo, no, porque yo no me la comí en la época de Batista, dentro del propio socialismo. Y ahora pregunto yo, porque los
eso se
los
terminó en tu época, porque, porque yo te voy a decir, yo nunca me comí una.
¿En Cuba?
En Cuba no. Ah,
pero mira, Exilda, esas no, son cosas que se le escapa a la comprensión de la mente, porque estamos hablando, caballero, de una cosa que es un pedazo de carne con una salsa, con papita finita, un pedazo de pan y ya. No. Y yo digo, Dios mío, y entonces llego a la conclusión y digo, bueno, los comunistas que son tan dados a las estadísticas y tan dados a llevarle las cosas muy rebuscadas, yo les preguntaría, ¿cuál fue el presidente americano que quitó la frita? ¿Cuál fue el presidente americano? Que me digan el nombre, que me digan el nombre, porque del 80 para acá vino Reagan, vino Carter, Bush, Obama, Bush otra vez, Trump, que me digan quién, cuál de ellos fue el que le prohibió a los cubanos, porque si dentro de la revolución yo la comí, y dentro de la revolución un joven, mira, y Exilda, no la comió, entonces se desapareció. ¿Cuál fue el presidente americano que prohibió las fritas para los cubanos en Cuba? A ver si me dan esa respuesta, porque se han desaparecido cosas que no se tenían que desaparecer, y se desaparecieron por el mal manejo de
no
esta gente.
No le pueden echar la culpa.
No
siempre
le pueden echar, pero es que le echan la culpa de todo, claro, a los Estados Unidos.
Claro, pero es el ejemplo que te estaba poniendo, es el ejemplo que te estoy poniendo. ¿Cómo tú en Cuba quieres emprender? ¿Cómo tú en Cuba quieres echar para adelante? ¿Quieres tener un negocio? Y te caen arriba todos los inspectores. Y te cae arriba un sistema, porque no son solo los inspectores. Te cae arriba un sistema total que no te deja avanzar. ¿Cómo tú vas a salir del país? ¿Cómo tú vas a tener que ser persona para salir de tu país? No, tu país tiene que darte las condiciones. En primera, para comerte una frita si tú te la quieres comer. En segunda, para comerte un arroz con gris si tú te lo quieres comer. En tercera, para hacer el negocio establecido con las cosas, con todo bien hecho. Mira, tengo mi papeleo listo, tengo el local listo, tengo todo ambientado. Yo quiero abrir este negocio. ¿Por qué me tienen que poner tantas trabas? ¿Por qué me tienen que caer encima? Si yo no me quiero ni hacer rico, yo no me quiero enriquecer. ¿Por qué que está haciendo todo esto?
Pero,
entonces, ¿por qué siempre hay
Pero qué terrible que un cubano se tenga que ir de su país, incluso para comerse un pan con frita.
Así mismo.
¿A dónde hemos llegado?
O para hacer lo que están haciendo estos cubanos que decidieron quedarse en México. Algunos se han decidido quedar en México, como te dije, y formar esto y armar esto, este emprendimiento. Y les va muy bien. Y agradecen al país por haberlos acogido y agradecen al país por dejarlos emprender libremente.
Bueno, mi vida, mira, hablando de la frita, como tú me
dijiste
que
tú me vas a invitar a comer una frita.
Te voy a invitar a comer una frita.
Wow, sí. Eso quedó grabado ahí, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.
Es más, te invito a comerla ahora mismo. Vamos, acompáñame.
No. No podemos. Aquí seguimos en tempranito de mañana hasta las 9.
Que
no,
Lázaro meta
a las 9.
Que Lázaro meta un boletín de tiempo ahí de 2 horas seguidas.
Yo solo sé que no te van a ir a dejar a comer fritas allá. Después no diga que es culpa mía.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Y señores, qué grata sorpresa de poder charlar, conversar en los próximos 3 minutos con una de las glorias del deporte cubano y latinoamericano y mundial. Bicampeón olímpico amateur, campeón olímpico de la juventud en el 2010 en Singapur, bicampeón panamericano, centroamericano, lo hizo todo en el boxeo amateur, logró lo máximo, no todo el mundo gana una medalla olímpica de oro, incluso participar en unas olimpiadas, aunque no ganes medallas, ya es un logro, y Robeisi ganó 2 títulos olímpicos, y bueno, monarca olímpico de la juventud. A nivel amateur, lo hizo todo. Ahora está enfocado en su carrera profesional y, bueno, acaba de lograr una victoria ante Abraham Novo, un nocaut impresionante en el Garden de Nueva York. Buenos días, Robeisi, y bienvenido aquí a Tempranito de Mañana.
Buenos días, hermano. ¿Cómo está la cosa?
Todo bien, sabroso. Bueno, se está hablando que tu nocaut en el 5º round contra Abraham Novo, el invicto puertorriqueño, se pudiera ser el nocaut del año. Fue una victoria muy impresionante, Robeisi.
Sí, realmente creo que fue una buena pelea. Salió todo lo que habíamos planificado y gracias a Dios salió el nocao. Como en la pelota el nocao no se busca, él sale. Y lo fuimos trabajando poco a poco hasta que vimos el combo.
Sí. Las metas, el sueño de Robeisi Ramírez, porque en esta victoria contra Nova, en el Garden de Nueva York, lograste el título en el peso pluma, ¿no?, de la USMA, el título vacante y también la corona vacante a nivel global de la Organización Mundial de Boxeo. Tienes mucha hambre, muchos deseos de ser el mayor exponente, ¿no?, en el peso pluma. Hay un grupo grandísimo hoy de boxeadores de talento, pero yo creo que tú tienes la capacidad y el talento y la calidad, ¿no?, y los deseos de ser campeón mundial absoluto en el peso pluma. Las proyecciones de tu compañía, de tu promotora para lo que resta el 2022 y para el 2023.
Bueno, creo que sí, que ya esta victoria es un gran paso. Nos acercamos más a esta oportunidad de título mundial y haciendo el trabajo como es y para, pues, creo, pienso a lo mejor volver a pelear antes que se acabe el año y Dios quiere a principios de año estamos peleando por el título mundial.
Sí. Bueno, Robeisi Ramírez nació en la ciudad nuclear, ¿no?, ahí en Cienfuegos. ¿Qué le dices a tu afición en Cuba, bueno, en todas partes del mundo también, pero especialmente ahí en la Perla del Sur, sobre todo en la ciudad nuclear donde naciste? Tus padres son de Villa Clara, de Santi Espíritus, pero tú naciste ahí. ¿Qué le dices a esa afición cubana que ha seguido siempre la carrera, la trayectoria de Robeisi en Cuba y ahora en el extranjero?
Bueno, nada, que siempre los tengo presentes, que Cuba y Cienfuegos son mi prioridad a la hora de hablar de mi historia, y Así que gracias miles por el apoyo que siempre me han brindado.
Muchas gracias, Robeisi. Lo mejor del mundo para ti. Y bueno, esperamos verte de nuevo en lo que resta del año 2022. Muchas gracias, Robeisi. Muy amable de tu parte.
No, gracias a ti, hermano.
Gracias. Bueno, por último, quiero señalar en cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol, que hoy va a continuar la misma. Y bueno, hay un grupo grandísimo de peloteros cubanos que aparecen entre los primeros en diferentes departamentos. Por ejemplo, en bateo, el cubano-americano Julito Martínez está entre los primeros, así como el tunero Jordan Álvarez y Candelita Iglesias del equipo Rockies de Colorado. En jonrones, Aaron Judge, el juez, se mantiene de líder, pero Jordan Álvarez ya acumula más de 20 jonrones. Y bueno, aquí también está Nolan Arenado con una buena cifra de jonrones, José Adolis y Jorge Soler del equipo de los Marlins de Miami. Y en picheo, señores, Alec Manoah, el cubano-americano del Toronto, que acumula 9 victorias ya. Está muy bien este pitcher, con una efectividad impresionante de 2.05 carreras por 9 entradas de labor. Así que los cubanos, como siempre, haciendo buen trabajo en la mejor pelota del mundo, las Grandes Ligas de Béisbol. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, ¿cuántas horas al día tú duermes? Porque déjame decirte que hay deudas de sueño.
Ah, no, pero si es deudas de sueño, yo estoy en bancarrota.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Pero eso es malo.
Bueno, pero ¿qué voy a hacer, mi vida? Pero no, mira, yo regularmente duermo al mediodía. Cuando llego a casa, descanso quizás 2 horas.
¿Tanto?
Sí, 1 hora y media, 2 horas. Sí, duermo un poco. Nos levantamos muy temprano, Jaco, y duermo, intento
bueno,
dormir.
Bueno, sí, pero, no, pero espera. Nos levantamos muy temprano, pero cada uno en su casa, porque ahora la gente dice, mira, Exilda dice...
Nos levantamos muy temprano y él tiende la cama.
¿Y quién hace el desayuno?
Yo hago el desayuno. Él tiende
café aguado.
Café aguado, café cubano. Oye, él tiende la cama, nada. Y duermo, quizás le debo unas horas de sueño a la noche. Duermo quizás, no estoy durmiendo 8 horas. Lo reconozco.
No. Después te voy a decir...
Estoy durmiendo quizás 7 horas, 6 horas. No debe ser. Pero después de dormir al mediodía y ponerme a hacer tantas cosas después en la casa, no sé.
Bueno,
después...
lo normal es 8. Hay gente que necesita 10. Hay gente que
Me desquito los fines de semana.
Bueno, después te voy a decir qué cosas son las deudas de sueño y qué afecta el hecho de no dormir las horas suficientes. Cada organismo es diferente.
Pero no está el libro de los sueños.
No, el libro de los sueños no te lo traje hoy. Me lo traje
no, señores, yo estaba oteando el horizonte, porque si yo veo ese libro me lo vuelvo a robar.
Sí, me lo escondieron ayer, por eso no pude decir
nada. Hasta las cuantas, pero no tiene nada que ver con
el... Ahora en el boletín voy a ir a buscarlo.
No vas a ir a buscar nada.
Sí, voy a ir a buscarlo.
Y claro, está bien, yo lo quito de ahí. Y esta vez no lo vas a hallar. ¿No?
Carnetía.
¿Qué carne de entidad, ni carne de entidad?
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La falta de agua potable es uno de los factores que continúa afectando a los cubanos y Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos de diferentes partes de la isla manifiestan descontento ante los problemas que enfrentan con el abastecimiento de agua potable. En días recientes, el sitio digital CiberCuba publicaba un video donde una madre residente en la comunidad Alcides Pino en Holguín expresaba:
23 días que no ponen el agua en Alcides Pino. Toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace 6 días.
¿Cuál es la respuesta? Por la tarde la van a poner. Estamos tramitando su queja. Todo es mentira.
Para conocer más acerca de la situación en la comunidad Alcides Pino, en Holguín, Radio Martí se comunicó con pobladores del lugar. Quien se identificó como Andrés asegura que el servicio de agua potable les llega al menos cada 15 o 20 días.
Bueno, mi agua aquí no hay, ¿eh? Que hace como 15 o 20 días. Al menos yo tengo un pozo ahí que voy cogiendo de...
Irregularidades en el servicio de agua potable persisten en Fomento Santi Espíritus, según una residente que accedió a conversar con Radio Martí.
Oh, aquí hay bastante problema con el agua potable.
En zonas del reparto Hermanos Cruz, en la ciudad de Pinar del Río, enfrentan dificultades para poder tener agua en sus viviendas. El activista Roberto Blanco así lo indicó a Radio Martí.
Un extremo de dicho reparto donde no está llegando el agua por tubería, pero esto ha traído inconformidad de estos moradores.
Por otra parte, vecinos del edificio Ejido 517 entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja, llevan algún tiempo con su cisterna contaminada con aguas albañales, según nos explicó una vecina del lugar.
Aquí hay 120 y pico apartamentos. Entonces tenemos dos cisternas. La cultura rompió la instalación. El agua de esa cisterna que va para Muralla, que es la nuestra, entonces se llenó de excremento.
La residente de Ejido 517 nos aseguró que se han dirigido a diferentes instancias del gobierno local.
Hemos reclamado de que tienen que arreglarla, llevamos años en esto, que escribiendo a todos los lados. Salimos en el periódico Tribuna del domingo pasado, de Aguas de La Habana, dijo hasta mentira, la verdad. Dijo que mandaba 4 pipas semanal y no es cierto. El agua no nos ha faltado. Los vecinos ponen manguera y más o menos nos ayudamos. Pero las personas de arriba están afectadas, e inclusive personas con cáncer cargando agua. Eso es criminal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ratificó el miércoles que gran parte de la tripulación de un avión venezolano-iraní retenido en Argentina y que aterrizó en su país en mayo pasado tiene nexos con el terrorismo internacional. Además, en declaraciones a periodistas, el mandatario paraguayo aclaró que la lucha de Paraguay es contra ese delito y no hacia ningún país. Uno de los tripulantes, inclusive, se operó en Cuba para cambiarse la cara, agregó el mandatario, quien anticipó que más cosas se van a saber en el tiempo. Por su parte, el ministro del Interior paraguayo, Federico González, dijo a la emisora ABC Cardinal que la aeronave ingresó a Paraguay entre el 13 y el 16 de mayo pasado con 18 tripulantes, 6 iraníes y 11 venezolanos. También explicó que Estados Unidos suministró informes de que la nave pertenece a una aerolínea sancionada por el Departamento del Tesoro y que los tripulantes iraníes formaban o forman parte de un grupo que es considerado terrorista por Washington. En una nota verbal, Irán tachó de vanas e infundadas las acusaciones contra los tripulantes iraníes y consideró que no han sido acordes con el antecedente de relaciones amistosas entre Teherán y Asunción. Y en Chile, el presidente Gabriel Boric logró el miércoles el apoyo mayoritario de los diputados para extender por segunda vez en el estado de emergencia vigente en 2 regiones del sur del país para que las Fuerzas Armadas vigilen las principales carreteras de la zona donde una oleada de violencia ha disminuido con el control militar. La ministra del Interior, Isca Siches, precisó que desde el 16 de mayo, que entró en vigencia el estado de excepción, la quema de camiones disminuyó en un 85%, los atentados a otros vehículos en un 65% y los ataques con arma de fuego en un 57%. En las regiones de la Araucanía y el Biobío, la mayoría de los indígenas mapuches demandan pacíficamente la restitución de tierras que le fueron arrebatadas durante el siglo XIX, aunque también hay grupos violentos que atacan especialmente bienes de las numerosas empresas forestales de la zona, acciones que se suman a otras de ladrones de madera y de bandas de narcotraficantes, afirman las autoridades. Hablemos del coronavirus. Los casos del COVID-19 aumentaron un 25% en Sudamérica, así advierte la OPS. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Organización Panamericana de la Salud dio cuenta de un significativo aumento del 25% en los contagios solo en la última semana y urgió a los países a vacunar a la población, especialmente a las personas vulnerables. El organismo también llamó a no relajar las medidas para evitar infecciones. Insistió en la necesidad de seguir usando mascarillas en los espacios interiores y de mantener un distanciamiento de al menos un metro con el resto de las personas. El mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú. Sin embargo, las infecciones subieron casi un 14% en todo el continente en relación a la semana anterior. Aunque 17 países americanos superaron la meta de vacunar al 70% de su población y 40 inmunizaron a más del 40%, todavía quedan 11 países que no alcanzaron el primer objetivo del 40%.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este boletín informativo. Exilda, como te estaba diciendo hace unos minutos, la diferencia entre las horas que pasamos durmiendo y las que deberíamos dormir para estar en forma, eso es lo que se llama deuda de sueño. Ahora, ¿qué sucede? Los minutos que tú, yo, cualquier otra persona, le quita al descanso para aprovechar más el día, ya sea trabajando o cualquier otra, bueno, sí, trabajando, estando despierto, trae como consecuencia que se nos afecta la visión y se nos afecta también a menudo la memoria. Eso es a corto plazo. A largo plazo, según un psiquiatra fundador de la Clínica del Sueño de la Universidad de Stanford, a largo plazo, la falta de sueño también facilita el desarrollo de la obesidad y males cardíacos. ¿A qué tú estás señalando? ¿Qué tú estás señalando?
Estoy señalando la camisa.
Ah, me está enseñando
la mariposita que me puse.
La sortija y el color de la...
De la uña con una mariposita. Sí. Estoy señalando que linda te queda.
Recógete.
Tú estabas hablando de obesidad, qué linda te queda esa camisa.
Recógete.
¿Tú duermes poco, Jaco?
Déjate de hacer preguntas capciosas. En general...
Esa camisa es nueva, Jaco.
Está bueno ya, vieja. Está bueno ya. Oye, como le gusta a Chucho a esta mujer.
No, yo que te pones ejemplo y yo digo, espérate, ¿dónde puedo ver el ejemplo?
Mira cómo está bien.
Sí, no, sí. Se ve que duermes poco.
Un momento que estamos en el aire.
Duermes poco y la memoria ni hablar.
¿De qué estábamos hablando? Bueno, en general, los adultos sanos, o sea, todos nosotros, necesitamos de 7 a 9 horas diarias de sueño cada noche, pero estas cuentas no sirven para todos. Hay algunas personas que son capaces de trabajar y vivir con normalidad sin sueño después de solo 6 horas de sueño. A propósito, que Viñoli está poniendo esos ronquidos, hay personas que roncan... Ah, que tú estás roncando. Ah, te despertaste ahora. Hay personas que roncan por la boca y otros que roncan por la nariz. Existen aparatos para las personas que roncan. ¿Tú levantaste la mano, Viñoli? Tú tienes aparatos porque rompas por la boca. Es una especie, cuando ustedes han visto los boxeadores que se ponen una especie de protector bucal, es una cosa parecida, no es igual, señores. Se la venden a uno, se ponen agua caliente, uno muerde, se hace la horma del no sé qué, no sé cuánto, ayuda... No, Viñoli, pero tú tienes una maquinita, pero eso es otra cosa. Eso es porque eres viejo y te están sacando el dinero del seguro. No, eso es porque te están sacando el dinero del seguro, pues viejo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente joven que se pone un aparatico en la boca que le presiona. Yo no sé, nunca me lo he puesto. Dice de Teudi que a él le dura 3 minutos en la boca. Eso en cierta forma le presiona la lengua hacia abajo, supongo, para que no se pegue al paladar. Hay otros aparatos, ese es de la boca. Hay otros aparaticos, Exilda, a tu pregunta, nada más que se ronca por la boca y por la nariz. Lo otro no es ronquido.
Yo no he preguntado nada.
Me escribiste un papelito.
Yo no he hecho nada.
Lo otro es...
Yo no he dicho nada.
Que se ronca por la nariz. ¿Y existen aparatos para la nariz? Sí existen aparatos para la nariz. Es una especie de... como si fuera una sortijita, que se ajusta. Vienen los dos juntos, porque... claro, los dos, todo el mundo tiene dos huequitos en la nariz.
Hay unas tiritas también, hay unas tiritas.
Eso sí, para.
Ah, porque tú lo has usado, estás reconociendo no, que lo
no,
usaste.
Porque, no, yo no ronco por la nariz, bueno, yo no ronco.
¿Qué tú sabes si tú roncas o tú no roncas?
Yo no.
Las veces que te he dicho, estás roncando, Jaco. Porque si tienes y la entonces, cama, te voy a decir que estás roncando.
Y entonces ese aparatico se pone y se ajusta, es como si fuera una
clase
especie
de ronquido,
de,
señores.
Sí, de anillito, como una, sí, como una... Y se ajusta, y usted se lo pone dentro de la nariz. Y eso le hace que la nariz se le abra más. Ahora, si ronca por la nariz y por la boca a la misma vez, imagínese usted.
Vivirá lleno de tiene. Mira, este chiste del cubano de Finlandia viene muy a tono con los sueños. Dice que, ¿cuál es el colmo de un vago? ¿Cuál es el colmo de un vago?
No sé.
Que se levante más temprano para estar más tiempo sin hacer nada.
Pesado, eres un pesado.
La escala de 0 a 10, espérate, estamos ahora, dando
ahora viene lo peor.
5.
No, ahora viene lo peor. Lo peor es que la falta de sueño mata el deseo sexual. Dicho por estos especialistas.
Ah, yo sabía por
qué. Y los especialistas en sueño dicen que los hombres y las mujeres privados de sueño afirman tener menos deseos, menos interés en el sexo. ¿Por qué? La falta de energía, el sueño y el aumento de la tensión pueden ser los principales culpables. Así que si usted está muy ocupado durante el día y esté muy atareado con tensión y encima duerme poco, pues...
Bueno. Yo no sé por qué al final del sueño terminamos en el desempeño sexual.
No le queda más remedio que...
No sé por qué él puso esto sobre la mesa ahora.
Para terminar, no he terminado. Al final, cuando usted sufre todas estas cosas, no le queda más remedio que recoger e irse para Finlandia.
Allá tú.
Qué clase de arañazo. Le di la vuelta.
Allá tú.
Lo enjaboré y al final le dije ¡ra!
Este niño no tiene ninguno de esos problemas de los cuales tú estás hablando. No seas envidioso. Solo hay que mirar esa foto. ¡Qué envidia!
¿Y cómo tú sabes que el cuero de Finlandia no tiene esos problemas?
Ah, porque nada más hay que mirar esa foto. Dale.
En el lejano 1917 nace... Ah, no, esto no es.
¿Qué es eso?
Espérate que yo tengo una falta de sueño también, que estoy a punto de irme para Finlandia. En Deportes con los Grandes de hoy, miércoles, Edemio Navas nos ofrece la segunda parte de su entrevista con el boxeador de Cienfuegos, Robeysi Ramírez.
En el 2012 llegaron los Juegos Olímpicos en Londres, Inglaterra. Aquel debut tuyo en el mes de agosto, bueno, fue un gran año para ti porque ganaste la medalla de oro olímpica contra Tuksov, Nian Bayer en la gran final y a Kochai Budi en tu debut profesional. ¿Qué significó Robeysi haciendo campeón olímpico de las juventudes? ¿Qué significó para Robeysi Ramírez ir a Londres en 2012 siendo prácticamente un juvenil, un muchachito?
Bueno, pues, me estaba tratando de portar a la altura. Todos los que estaban ahí eran mucho mayores que yo, tenían mucho más experiencia como tal olímpica e internacional. Yo simplemente estaba dando lo mejor de mí, sin pronóstico, siempre en todas las competencias, pero yo salía a trabajar y a hacer lo que me decía siempre Raúl, que siempre fue mi entrenador en la esquina que me llevó a todos los resultados.
Sí, bueno, cuando llegaste al equipo nacional, Raúl Fernández, los conozco hace ya como más de 30 años, ¿no?
Sí,
desde que llegaste a la finca, siempre se agarra a Sinoa, o sea, en este caso, ya Sagarra no estaba, ha estado Peter Roque, ¿ya te asignaron a Raúl Fernández como entrenador?
Cuando llegué, me ponen a trabajar con Dagoberto Roa, otro tremendo entrenador, pero Dago se fue como un mes y medio para Turquía a trabajar, entonces ahí me ponen a trabajar con Raúl.
Sí, acabaste en Londres en las Olimpiadas, medalla de oro con solamente 17, 18 años.
18 años.
Así. 18 años.
Salí en todas las peleas, las palabras de Raúl eran que cada pelea era una final y que había que ganarla.
Y también era como yo era un niño, 18 años, yo no tenía nada que perder. Yo y ganaba felicidades y perdía felicidades igual, porque simplemente iba a hacer lo que me estaba dedicando. No tenía una presión encima de que tenía que ganar obligado, nadie me conocía. Y al yo salir a trabajar, los jueces ven como yo, o sea, la cantidad de golpes que tiraban en aquel entonces, simplemente me salió el resultado. Y también hay que darle mucho mérito a Raúl, que porque me llevó a mí ahí a pie en todas las peleas, en la preparación, para que no dejara de entrenar y toda la locura que yo tenía en ese entonces.
Bueno, pues en el mes de agosto de ganar la medalla olímpica fue un día grande para ti, el 12 de agosto del año 2012 en Londres, campeón olímpico en 52 kilogramos. Llegaron los años 2014 en Veracruz, ganaste el título en los Centroamericanos y llegó el año 2016, lo Río de Janeiro y bueno, la gran final contra Shakur Stevenson. Le ganaste a Shakur Stevenson y fue tu segunda medalla olímpica. ¿Qué significó para ti? Porque la prensa en Estados Unidos hablaba y calificaba a Shakur como el mejor del mundo en tu división, sin embargo vino el muchachito de la Perla del Sur y le ganó a Stevenson en Río.
Sí, creo que lo que más salió ahí en esa Olimpiada fue, a pesar de mi corta edad, tengo mucha experiencia en el deporte, y saber cómo demostrarle a los jueces que tú eres el que estás dominando, que tú eres el que estás ganando la pelea, que tú estás confiado de que tú ganaste. Creo que eso fue lo que llevó a los jueces a darme la victoria a mí contra Shakur. Sí. Las demás peleas que se vieron que las dominé bien, las dominé no fácil, porque ningún contrario es fácil, pero y menos a ese nivel, pero se vio que yo las dominé bien. Y la final fue eso, más experiencia, más inteligencia a la hora de saber cómo hacerle ver a los jueces que estaba llevando la pelea a ellos. Entonces, nada, creo que lo que más me emocionó, lo que más me gustó, fue que yo mismo me demostré a mí, demostré a todos que no confiaban en mí, en mi bolseo, que yo podía, a pesar de haber estado años fuera, haber estado sancionado, haber estado sin entrenar, que en todas las competencias que iba, todas las que han mencionado, ninguna yo iba con pronóstico, ya siendo campeón olímpico, y ellos nunca me dieron pronóstico a mí, por como te digo, toda la falta de entrenamiento y todas las cosas, que los problemas que tenía. Lo que se vio, las lágrimas y lo que fue la celebración, fue por eso, para demostrarle a todos que yo sí podía, que yo tenía el talento, y fue lo que se vio.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, enfrenta profundos desafíos en nuestro propio hemisferio y en todo el mundo, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en la Cumbre de Medios de las Américas en Los Ángeles. Destacó tres desafíos comunes en los medios y lo que Estados Unidos está haciendo para abordarlos. Para combatir la desinformación, el Departamento de Estado ha lanzado el primer centro de la Red de Comunicación Digital de las Américas, una red de periodistas, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales que, de manera colectiva, pueden abordar y contrarrestar la propaganda patrocinada por el Estado. También abordarán la seguridad de los periodistas. Otro desafío son las amenazas, el acoso y la violencia constantes que enfrentan los miembros de la prensa en todo el hemisferio, dijo el secretario Blinken. Al menos 17 periodistas han sido asesinados en este hemisferio en lo que va de año, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. Entre ellos, más recientemente, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, directora y reportera del sitio web de noticias El Veraz, en Veracruz, México, asesinada a tiros el 9 de mayo. Ninguna región del mundo es más peligrosa para los periodistas. Los gobiernos están utilizando la legislación para anular la libertad de expresión, como se ve en la reciente lista de restricciones adoptadas por El Salvador en la primavera. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo de investigación es delito. En respuesta, Estados Unidos está trabajando en toda la región para fortalecer el Estado de Derecho y capacitar a jueces y fiscales para investigar y enjuiciar tales ataques. USAID proporcionará hasta 9 millones de dólares para apoyar un fondo de defensa contra la difamación para periodistas global, que ofrecerá cobertura de responsabilidad para reporteros y organizaciones de noticias que son objeto de litigios injustos. Y el Departamento de Estado está invirtiendo hasta 3.5 millones de dólares para lanzar una plataforma de protección al periodismo que protegerá y capacitará a los periodistas bajo amenaza. En tercer lugar, Estados Unidos está trabajando para que los medios independientes sean más sostenibles, dijo el secretario Blinken. Asignamos 30 millones de dólares al Fondo Internacional para Medios de Interés Público, que se centrará en ayudar a los medios en entornos inestables y con pocos recursos, y 5 millones para mejorar la viabilidad financiera de los medios de comunicación independientes. Una prensa libre e independiente en todo el hemisferio occidental es más importante ahora que nunca, dijo el secretario Blinken. Por el bienestar de nuestra gente, por el bienestar de nuestras comunidades y por el bienestar de nuestras democracias.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete veinticinco minutos de la mañana y es tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y tengo una preguntita para ti, Alfredo. ¿Tú sabes cómo le dicen el cubano de Finlandia?
¿Que cómo le dicen?
Sí. No. El león de la metro.
No me digas, ¿y por qué?
Sí, porque a decir de Exilda, él duerme 23 horas. Y entonces a la hora que le queda, él hace todo lo que tenga que hacer. Así que si sientes un rugido, mándate a correr.
Bueno, el cubano de Finlandia puede rugir, el que no puede rugir es Alfred.
A ver, es que no duerme.
No, hay que dormir,
Alfredo.
El cubano de Finlandia es un leoncito. Es un leoncito. Pero lo que tengo aquí es un gatico.
Gatico, dice miau, miau, miau.
Pero los gaticos crecen.
Pero no mucho.
Ay, Dios mío. Bueno, Alfredo y Exilia, Alfredo, en cuanto a la onda del Atlántico Occidental, continúa esta mañana provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas con muy pocas probabilidades de desarrollo, mientras presenta un movimiento estable al oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. Esta onda tropical debe llegar al arco de las Antillas Menores en las últimas horas de la tarde del viernes, o sea, mañana viernes en hora de la tarde, o bien la mañana del sábado, rumbo a las aguas del Caribe Oriental, donde las condiciones no parecen favorables para su desarrollo ahí al sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que nuestros amigos puertorriqueños parece que no van a tener muchas dificultades con esta onda para el fin de semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, se espera una actividad, como decía Alfredo, chubascos y tormentas eléctricas en hora de la tarde, más frecuentes en zona del interior y la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Esa poca fuerza es buena para el desarrollo de las tormentas eléctricas. Habrá mareadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral sur oriental y en el sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldo Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa Tempranito y de Mañana. Un día como hoy de 1859, exilda aquí en los Estados Unidos el acróbata francés Charles Blondin, o Blondon, o Blondin, cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. He visto fotografías de este señor haciendo eso y de verdad que es aterrador. Digo aterrador porque...
Muy valiente.
Cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda. Fue el primero que lo hizo. Había que tener un equilibrio enorme. Pero bueno, él era un acróbata y desde pequeñito estaba entrenando como acróbata. Hizo ya desde pequeño, pues hacía apariciones en circos y eso. Caminó sobre la catarata del Niágara en una cuerda a una altura de 50 metros sobre el agua, de punta a punta. Habían 335 metros de largo. Llevaba una vara en las manos larga, obviamente, para el equilibrio. Este cruce lo hizo por primera vez en 1859. Lo siguió repitiendo varias veces más y le acomodaba variaciones a este acto. En una oportunidad lo hizo con los ojos vendados. Después arrastraba una carretilla con zancos, cargó a otro hombre sobre las espaldas mientras iba pues cruzando la cuerda floja. Genial, genial.
¿Lo harías?
Yo, no, hombre, no.
Hombre, no. Muy valiente él y muy preparado para hacer todo eso, ¿no?
Sí.
Aunque había, bueno, ¿había algún truquito por ahí?
No. El equilibrio, el entrenamiento.
Yo
creo que cualquier cubano en realidad pudiera hacer eso, porque no hemos pasado la vida caminándose la cuerda floja. Así que...
Especialista.
¿Otra cuerda floja más?
Es una bobería. Una rayita más.
Bobería. 7:33 Ya, 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, el opositor Guillermo Fariñas fue detenido el miércoles cuando trató de solidarizarse con los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo, que habían sido arrestados. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenido este miércoles cuando se dirigía a la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones UPICO de Villa Clara para indagar sobre la situación legal de Pedro López, uno de los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo.
No quieren que se haga muestra de ningún tipo de solidaridad con respecto a la familia de Andy García Lorenzo,
explicó Fariñas tras ser liberado.
Creemos que ellos están en este momento tratando de que el proyecto de ayuda a los valientes del 11J comience a colapsar. Están tratando de llevarlo a prisión o que se vayan del país.
La familia López García coordina la iniciativa Ayuda a los Valientes del 11J, que gestiona alimentos, aseo y dinero que contribuyen a sostener el suministro de víveres que reciben los presos políticos. Las autoridades policiales iniciaron procesos penales contra familiares de Andy García Lorenzo, quien cumple una sentencia de 4 años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
A mí me acusan de desobediencia por no asistir a una citación,
dijo Jonathan López, cuñado de García Lorenzo.
Y mi papá fue por instigación a delinquir, lo soltaron, pero a él le dijeron que tenía reclusión domiciliaria.
También este miércoles apresaron por unas horas al activista santaclareño Víctor Ruiz, incautaron su móvil y lo multaron con 3,000 pesos por el decreto ley 370, presuntamente como represalia por mantenerse en las afueras del centro policial para apoyar a la familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 46 cubanos el miércoles luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, el teniente Travis Paulos del Distrito 7 dijo que la Guardia Costera insta a las personas a que no se hagan a la mar en embarcaciones no aptas para navegar y agregó que viajar por el mar en estas embarcaciones es extremadamente peligroso y puede provocar pérdidas de vida. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.016 cubanos. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez ratificó el miércoles que gran parte de la tripulación de un avión venezolano-iraní retenido en Argentina y que aterrizó en su país en mayo pasado tiene nexos con el terrorismo internacional. Además, en declaraciones a periodistas, el mandatario paraguayo aclaró que la lucha de Paraguay es contra ese delito y no hacia ningún país. Uno de los tripulantes, inclusive, se operó en Cuba para cambiarse la cara, agregó el mandatario, quien anticipó que más cosas se van a saber en el tiempo. Por su parte, el ministro de Interior paraguayo, Federico González, dijo a la emisora ABC Cardinal que la aeronave ingresó a Paraguay entre el 13 y el 16 de mayo con 18 tripulantes, 7 iraníes y 11 venezolanos. También explicó que Estados Unidos suministró informes de que la aeronave pertenece a la aerolínea sancionada con el Departamento del Tesoro y que los tripulantes iraníes formaban o forman parte de un grupo que es considerado terrorista por Washington. En una nota verbal, Irán tachó de vanas e infundadas las acusaciones contra los tripulantes iraníes y consideró que no han sido acordes con el antecedente de relaciones amistosas entre Teherán y Asunción. En Colombia, dos antagonistas de la política en este siglo, el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo de izquierda Gustavo Petro, tendieron puentes de diálogo en su primera reunión cara al miércoles en Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe dijo que fue una reunión muy constructiva. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Histórico encuentro para la política colombiana. El presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, se reunió el miércoles con su rival, el expresidente de derecha Álvaro Uribe. Ambos líderes manifestaron su intención de entablar un diálogo gobierno-oposición a partir del 7 de agosto, cuando Petro asumirá el poder.
Yo diría que fue una interlocución que nos tiene agradecidos porque lo escuchamos y nos escuchó. Y fue muy constructiva.
Tras su elección el pasado 19 de junio, Petro planteó un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, para sacar adelante sus ambiciosas reformas que apuntan a superar la pobreza y la desigualdad, así como consolidar la paz tras décadas de conflicto.
Compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza.
Petro, que también está en negociaciones para tener mayorías en el Congreso, enfrenta la oposición de poderosos sectores conservadores que rechazan su pasado como guerrillero y temen que su gobierno castigue con más impuestos a los ricos y afecte la propiedad privada. En el pasado, Petro llegó a señalar a Uribe de supuestos lazos con los paramilitares, mientras que el exmandatario llamó al izquierdista sicario y difamador. Sus diferencias tocaron fondo con el acuerdo de paz con las FARC, defendido por Petro y duramente criticado por Uribe, quien fue muy popular por su política de mano dura con los antiguos rebeldes.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí.
Y Berta Soler, representante de las Damas de Blanco en Cuba, se refiere a la caótica economía socialista y el consecuente desabastecimiento que sufre el pueblo cubano bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Es bastante vergonzoso, ¿no? Por parte del régimen cubano, y cuando se para en la televisión Díaz-Canel diciendo de que, entre muchas cosas, ¿no?, que hay que apagar un bombillo en cada casa para usar luz. Yo no pago nada. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no le voy a ahorrar luz, la electricidad a ellos, porque las mansiones de todos los dirigentes, de todos los ministros, el Consejo de Estado, el Capitolio de aquí de La Habana, no ahorran luz. Ellos están con su aire acondicionado, con su consola, con lo que sea, pero están alumbrándose. Entonces vamos a ahorrar los que tenemos un poquito de electricidad para ahorrarle para ellos, pues no puede ser. Además, el problema de la electricidad aquí en Cuba es producto al petróleo baladero, que cuando Fidel Castro estaba en vida, se lo metió a todas estas termoeléctricas y lo que le ha echado a perder todo esto, y por eso es que estamos con este problema. Pero además, no tienen voluntad de resolver ninguna situación al pueblo de Cuba. Cada día estamos peor, cada día estamos peor. Últimamente les voy a hablar algo, están dando aquí en La Habana 15 huevos por consumidores mensuales. Y ahora ya no son 15, eran 11, de 11 bajaron a 7, de 7 a 5, para el próximo mes van a dar 3 huevos al mes por consumidor. Con la escasez de cigarros, la escasez de azúcar, escasez de aceite, escasez de aseo. Y entonces encima de eso vamos a ver en las provincias con los alumbrones, porque ya no vamos a decir que hay corte de electricidad, es alumbrones los que hay. Eso es más de poco tiempo que tienen ellos con electricidad que tienen electricidad. Entonces realmente aquí, si no pueden más, el régimen cubano que se vaya y que le entregue esto a otras personas que están capacitadas, que tienen deseo de poder echar adelante este país y ayudar al pueblo de Cuba.
Bueno, y acaban de escuchar a Berta Soler, ella es representante de las Damas de Blanco en Cuba, y estaba comentando acerca de la caótica economía socialista y cómo sufre el pueblo cubano pues este desabastecimiento bajo el gobierno del gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo solamente voy a hablar de un ejemplo, porque de este tema hemos hablado muchísimas veces y hemos recibido tantos comentarios y tantas opiniones, y siempre estamos viendo artículos y siempre estamos viendo denuncias de personas desde Cuba que se quejan de la falta de todo, empezando por la falta de libertad, que es lo primordial en un país. Ayer estaba viendo varios videos de México. ¿Y por qué estaba viendo estos videos? Porque alguien me dijo, míralos y detenidamente y piensa cómo sería esto en Cuba. Y es un video que le han hecho a varios migrantes cubanos. Hablamos aquí de que desgraciadamente las personas tienen que salir de Cuba para tener un futuro próspero. Pues varios de estos migrantes cubanos que aparecen en este reportaje, es un reportaje de varias televisoras mexicanas, varios de estos migrantes, algunos han decidido quedarse en México. y por qué han decidido quedarse en México. En primera, han emprendido negocios. Está un muchacho que hace pizzas cubanas. Está uno que está vendiendo junto con su esposa tamales cubanos y frituras de maíz a lo cubano en México. Está otros emprendedores, que también una familia, que abrieron un pequeño restaurante. Vamos a decir, es un buen cubano, es una cosa pequeña, un timbiriche, vamos a decirlo así. Un paladar, pero a lo cubano, pero no con las condiciones con que quizás tú puedas abrir un paladar con todas las de la ley. Es un puestecito de comida que, por supuesto, tiene sus medidas, porque si no, tú no puedes abrir un puesto si no tiene higiene, si no tiene ciertas condiciones. Y están vendiendo comida cubana. Y además de entrevistar a estos migrantes cubanos que están en México y que han comenzado a emprender, se les ha preguntado en los canales, esto le preguntaron a los mexicanos que estaban comprando allí, y las personas están encantadas con lo que están haciendo estos migrantes ahí. Están encantadas con los negocios de estos cubanos en México. Están diciendo que qué sabor, que qué manera distinta de cocinar, que nunca habían probado. Hay una mexicana que dice, yo nunca había probado la fritura esta de maíz, así a lo cubano. Divino. Y México vende tamales, señores, vaya, el país de los tamales. Y están encantados con el emprendimiento que han hecho estos cubanos en diferentes estados de México. Y es lo que me estaba diciendo esta persona que me dice que vea estos videos. Y me dice, ¿por qué tenemos que salir? ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Por qué no dan las condiciones? ¿Por qué no están creadas las condiciones después de tantos años de cacareado sistema que, según ellos, es de los humildes y para los humildes? ¿Por qué este migrante tiene que llegar a México, poner un puestecito sencillo, hacer las famosas pizzas cubanas? Yo quisiera que tuvieran las filas que habían en cada uno de estos puestos, y todo el mundo en los canales locales haciéndoles reportajes a esta gente, a estos cubanos que están ahí, que están echando para adelante y que están emprendiendo. Si deciden hacer este negocio en Cuba, número uno, llega el primer inspector. Inspector número uno. Inspector número uno le dice, enséñeme su licencia. Inspector número dos le dice, ah, no, pero tú tienes un huequito en el techo. Yo creo que te voy a poner una multa de 5,000 pesos porque tienes un huequito en el techo. Siguen llegando inspectores, 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 y esa gente va acumulando multas y multas y multas, y cuando al final del año también le tiene que pagar a la ONAT, pues el tipo dice, yo no voy a hacer ningún negocio. Yo cerré la pizzería porque esto no me va a dar más los precios a los que tiene que vender la pizza en Cuba, porque tiene que comprar los insumos y para hacer esta pizza, donde tiene que presentar estos tiquecitos que los ha comprado, decir que sí, mira, bueno, lo compré en las tiendas MLC, yo no lo compré por debajo de la manga, yo no lo compré en el mercado negro. Porque si no, viene una multa más grande. Entonces, ahí está el ejemplo, simple y llanamente. Dale una palanca a los cubanos y moverán el mundo.
Bueno, fíjate tú, haciendo una similitud con eso del restaurante, Berta Soler había dicho, bueno, si no saben manejar este país, que se vayan. Ahí tú tienes las dos caras de la moneda. Tú tienes un restaurante estatal que no funciona, al cual la gente no va, y tienes un restaurante privado, un paladar hecho con todas las ganas y todo el buen gusto del mundo, al cual la gente va. A uno sí, a otro no. ¿Qué fue lo que pasó que a este sí, bueno, que cambió de manos? Bueno, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, cambiar de manos, y cuando el gobierno cambie de manos, todo va a parecer diferente. Por cierto, hablando de comidas y de paladares, tengo un amigo que su hijo vive en Cuba y tiene 25 años aproximadamente. Y este amigo mío estaba pasando por un negocio aquí en Miami que se llama El Rey de las Fritas, donde se vende la frita cubana. Y dice, son cosas que le sorprenden a uno, y dice, tú sabes que mi hijo nunca se ha comido una frita. Y yo le digo, espera, porque hay cosas que ya yo no concibo, hay cosas que se me escapan. Cuando yo era adolescente en Cuba, vendían fritas, y de verdad pienso que después se perdieron. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Me dijo, 25 años, y nunca se ha comido una frita, porque las fritas desaparecieron antes de que él naciera. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que un muchacho de esa edad no se haya comido una algo tan común y corriente, algo que probablemente cuando salga del límite de aquí, de Miami, los americanos no comen frita, porque la frita es cubana. Lo de los americanos es la hamburguesa, pero caliente, no es la frita. No, ellos no conocen la frita.
Pero cuando la frita, pero cuando la prueba, claro, les gusta.
Claro, pero el punto es que yo dije, yo cuando era joven y él cuando era joven, la comíamos en Cuba. ¿Por qué razón su hijo nunca la ha comido una frita? Que cuando yo era joven costaba 15 centavos. Dentro del propio socialismo, no, porque yo no me la comí en la época de Batista, dentro del propio socialismo. Y ahora pregunto yo, porque los
comunistas... Eso se terminó en tu época, porque, porque yo te voy a decir, yo nunca me comí una.
¿En Cuba?
En Cuba no.
Pero mira, Exilda, esas son cosas que se le escapa a la comprensión de la mente, porque estamos hablando, caballero, de una cosa que es un pedazo de carne con una salsa, con papita finita, un pedazo de pan y ya. No. Y yo digo, Dios mío, y entonces llego a la conclusión y digo, bueno, los comunistas que son tan dados a las estadísticas y tan dados a llevarle las cosas muy rebuscadas, yo les preguntaría, ¿cuál fue el presidente americano que quitó la frita? ¿Cuál fue el presidente americano? Que me digan el nombre, que me digan el nombre, porque del 80 para acá vino Reagan, vino Carter, Bush, Obama, Bush otra vez, Trump, que me digan quién, cuál de ellos fue el que le prohibió a los cubanos, porque si dentro de la revolución yo la comí, y dentro de la revolución un joven, mira, y Exilda, no la comió, entonces se desapareció. ¿Cuál fue el presidente americano que prohibió las fritas para los cubanos en Cuba? A ver si me dan esa respuesta, porque si han desaparecido cosas que no se tenían que desaparecer, y se desaparecieron por el mal manejo de
esta
gente.
No le pueden echar la culpa.
No le pueden echar, pero es que le echan la culpa de todo, claro, a los Estados Unidos.
Claro, pero es el ejemplo que te estaba poniendo, es el ejemplo que te estoy poniendo. Cómo tú en Cuba quieres emprender, cómo tú en Cuba quieres echar para adelante, quieres tener un negocio, y te caen arriba todos los inspectores, y te cae arriba un sistema, porque no son solo los inspectores, te cae arriba un sistema total que no te deja avanzar. ¿Cómo tú vas a salir del país? ¿Cómo tú vas a tener que ser persona para salir de tu país? No, tu país tiene que darte las condiciones. En primera, para comerte una frita si tú te la quieres comer. En segunda, para comerte un arroz con gris si tú te lo quieres comer. En tercera, para hacer el negocio establecido con las cosas, con todo bien hecho. Mira, tengo mi papeleo listo, tengo el local listo, tengo todo ambientado. Yo quiero abrir este negocio. ¿Por qué me tienen que poner tantas trabas? ¿Por qué me tienen que caer encima? Si yo no me quiero ni hacer rico, yo no me quiero enriquecer. ¿Por qué está haciendo todo esto?
Pero,
entonces, ¿por qué siempre hay
Pero qué terrible que un cubano se tenga que ir de su país, incluso para comerse un pan con frita.
Así mismo.
¿A dónde hemos llegado?
O para hacer lo que están haciendo estos cubanos que decidieron quedarse en México. Algunos se han decidido quedar en México, como te dije, y formar esto y armar esto, este emprendimiento. Y les va muy bien. Y agradecen al país por haberlos acogido y agradecen al país por dejarlos emprender libremente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
7:52 minutos de la mañana, Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy jueves. Bueno, señores, buenas noticias para los seguidores del equipo de Barcelona. Acaba de vender el 10% de sus derechos de transmisión de televisión, y escuchen esta cifra, 217 millones de dólares. Así que mucho dinerito ahí en esa organización del equipo de Barcelona. Y bueno, ya se pudo conocer que el equipo de Argentina River Plate y el uruguayo Luis Suárez están negociando, pero el delantero uruguayo aún no le da una respuesta definitiva al cuadro millonario de la capital argentina. En busca de un atacante para sustituir al delantero Julián Álvarez, quien fue vendido al equipo Manchester City de la Liga Premier, ahora el once River Plate de Argentina centra su atención en el veterano Luis Suárez, ex del Barcelona y del Atlético de Madrid. Precisamente Luis Suárez ganó títulos con el Barcelona y también con el equipo Atlético de Madrid en la temporada 2020-2021. Según información de Javier Gil Navarro, reportero de ESPN Argentina, el equipo de River Plate le envió una propuesta al atacante uruguayo, pero Luis Suárez aún no le ha dado una respuesta definitiva al conjunto de la capital argentina. El equipo argentino sabe que tendrá que seguir esperando, ya que hay muchos interesados en contar con los goles de Luis Suárez para la próxima temporada, pero el equipo de argentino River Plate quiere tener los servicios de Luis Suárez. Y también se pudo conocer que Kyrie Irving volverá al equipo de los Knicks de Brooklyn la próxima temporada. Aún va a ejercer la opción de 36.5 millones de dólares con el equipo Brooklyn Knicks para la campaña 2022-2023. Esta es una gran noticia para los seguidores de este equipo de Brooklyn. Ya tiene 30 años Irving y, bueno, promedió 27,4 puntos, 5,8 asistencias y 4,4 rebotes en la última temporada, que tuvo como campeón a los guerreros de Golden State, que acaban de derrotar recientemente al quinteto Juanito Pendaz, los Celtics de Boston. En cuanto a el boxeo, señores, Raico Santana, el pinareño, acaba de lograr su victoria número 10 en el pugilismo profesional al ganar su combate en México. Una gran victoria de Santana, un nocaut técnico en el primer round ante Mario Alberto García. Y el pinareño ya rápidamente comenzó a entrenar esta semana porque está de regreso al ring. Bueno, por último quiero señalar de que hoy jueves va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, que ha tenido este año una labor formidable de varios serpentineros de la mayor isla de las Antillas. Y bueno, Néstor Cortés está haciendo grandes cosas con el equipo Yankees de Nueva York. Hasta el momento, la mejor novena en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y así lo ha demostrado el pitcher de la provincia de Mayabeque. Pero en la jornada de hoy jueves, ya 30 de junio, no veremos en acción a ningún lanzador cubano. Sí lo harán varios latinos, incluyendo la presencia de Luis Severino, lanzando hoy jueves a las 6 y 10 de la tarde hora de Cuba por el equipo de Yankees de Nueva York contra los Astros en Houston, que va a depender de Luis García. El Houston, donde militan Alexis Díaz, Jordan Álvarez, el gigante tunero, quien extendió un contrato con el equipo del Houston por 115 millones, y también está el veterano Yulieski Gurriel. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudi Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes a Edemio Navas, en la sala de redacción Ariana González y Jorge Jauregui, Xildar Juan Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Así que gracias por la sintonía.
Por supuesto, gracias a todos los que han estado desde bien temprano escuchando Tempranito de Mañana y que se han tomado su tiempo también para escribirnos. Recuerden que lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com. Hoy es viernes, como dice Jackiecito. Un saludo para Miguel y Geraldine allá en Georgia, y para Mandy, que no sé dónde está.
Jueves 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. Y después, más adelante, les voy a comentar por qué se llama así el día de hoy. Muy importante, son las 8. Me taparon el reloj, son las 8 y pico. Y ahora son Tiempo de Noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La falta de agua potable es uno de los factores que continúa afectando a los cubanos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos de diferentes partes de la isla manifiestan descontento ante los problemas que enfrentan con el abastecimiento de agua potable. En días recientes, el sitio digital CiberCuba publicaba un video donde una madre residente en la comunidad Alcides Pino en Holguín expresaba:
23 días que no ponen el agua en Alcides Pino. Toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace 6 días. ¿Cuál es la respuesta? Por la tarde lo van a poner. Estamos tramitando su queja. Todo es mentira.
Para conocer más acerca de la situación en la comunidad Alcides Pino, en Holguín, Radio Martí se comunicó con pobladores del lugar. Quien se identificó como Andrés asegura que el servicio de agua potable les llega al menos cada 15 o 20 días.
Bueno, mi agua aquí no hay, ¿eh? Que hace como 15 o 20 días. Al menos yo tengo un pozo ahí que voy cogiendo de...
Irregularidades en el servicio de agua potable persisten en Fomento Santi Espíritus, según una residente que accedió a conversar con Radio Martí.
Oh, aquí hay bastante problema con el agua potable.
En zonas del reparto Hermanos Cruz, en la ciudad de Pinar del Río, enfrentan dificultades para poder tener agua en sus viviendas. El activista Roberto Blanco así lo indicó a Radio Martí.
Un extremo de dicho reparto donde no está llegando el agua por tubería, pero esto ha traído inconformidad de estos moradores.
Por otra parte, vecinos del edificio Ejido 517 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja llevan algún tiempo con su cisterna contaminada con aguas albañales, según nos explicó una vecina del lugar.
Aquí hay 120 y pico apartamentos, entonces tenemos 2 cisternas. La estructura rompió la instalación, el agua de esa cisterna que va para Muralla, que es la nuestra, entonces se llenó de excremento.
La residente de Ejido 517 nos aseguró que se han dirigido a diferentes instancias del gobierno local.
Hemos reclamado de que tienen que arreglarla, llevamos años en esto, escribiendo a todos los lados. Salimos en el periódico Tribuna del domingo pasado, de Aguas de La Habana, dijo hasta mentira, la verdad. Dijo que mandaba 4 pipas semanal y no es cierto. El agua no nos ha faltado. Los vecinos ponen manguera y más o menos nos ayudamos, pero las personas de arriba están afectadas, e inclusive personas con cáncer cargando agua. Eso es criminal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega sacó del servicio de televisión por cable al tercer canal católico en menos de 2 meses. El canal católico San José de la ciudad de Estelí dijo que por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, la televisora fue retirada el lunes de la frecuencia en la cual transmitía. Ese mismo día, Telcor ordenó la exclusión del canal católico de la diócesis de Matagalpa. Ambos canales están a cargo de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí. Álvarez, encargado del área de comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dirige otra televisora católica clausurada el 20 de mayo pasado después de que el obispo denunció ser víctima de persecución policial. Los 3 canales cerrados por el gobierno de Ortega anunciaron que continuarán evangelizando a través de sus páginas en Internet y sus redes sociales. En Venezuela, la actualización oral de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela ratifica las denuncias que han venido formulando las ONG sobre el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, el último que ofrece como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, fue presentado junto al de países como Siria, Myanmar, Etiopía, Burundi, donde no hay defensa para los derechos humanos. El ex vicefiscal del régimen chavista exiliado en Colombia, Zahir Mundaray, dijo a Radio Televisión Martí que el informe describe a un país no democrático y sin institucionalidad.
Cuando uno lo ve en contexto, te percatas que lo que está retratando es un Estado totalitario, un Estado carente de instituciones y donde existe poca posibilidad, mientras se mantenga ese régimen de cosas, de revertir la situación de graves violaciones de derechos humanos.
Carlos Luzberti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que el informe, que reitera las denuncias formuladas por ONG en Venezuela, precisó que el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la ONU, como la disolución de las FAES.
los números que se siguen exhibiendo de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país siguen siendo escandalosos y perpetrados por otros cuerpos de seguridad del Estado, policías regionales, municipales, otros cuerpos de seguridad nacionales. Estos patrones siguen siendo tarea pendiente del Estado venezolano en función de limitar la capacidad letal de las fuerzas policiales.
La presentación del informe se registra en medio de los intentos de terceros países para que se retome el proceso de negociaciones entre la oposición y el régimen en México. Underay sostiene que el informe de Bachelet pudiera ser determinante si al régimen le importaran los ciudadanos.
A ellos no les importa la verdad, sino siempre la forma. Ahora, para quienes van a negociar por parte de las fuerzas democráticas, podría ser una gran arma siempre que tengan la voluntad de hacerlo, porque hay que responsabilizar a quienes detentan el poder de todo esto que está ocurriendo.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional sostienen que el régimen no investiga las ejecuciones extrajudiciales que se vienen registrando en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Aumenta a 53 el número de migrantes fallecidos en un camión abandonado en Texas. Desde San Antonio, el informe lo tiene Jaime Moreno.
Más de un día después del descubrimiento de 64 migrantes dentro de un asfixiante tráiler en San Antonio, el saldo actual de los fallecidos aumentó a 53. Cuatro migrantes que fallecieron después de ser trasladados al hospital. 11 son las personas que se encuentran aún luchando entre la vida y la muerte.
En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas.
Se han hecho públicas solamente la presunta identidad de 37 víctimas, mientras algunos familiares que buscan personas desaparecidas podrían aclarar más la situación.
Y por eso digo que puede cambiar, porque muchas veces vienen con documentos falsos y tenemos que cruzar esa información con las huellas dactilares, pruebas de ADN para garantizar su identidad.
Esta incertidumbre ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente. También el FBI se ha unido a la investigación. 3 personas se encuentran bajo custodia en relación con el abandono del camión. Entre ellas, el conductor del furgón, dijeron las autoridades, supuestamente estaba drogado con metanfetamina cuando lo atraparon en el campo cerca del camión pretendiendo ser un migrante.
Yo digo que esta persona no tuvo corazón. Porque si tuviera corazón, mejor los fuera dejado ir. Seamos humanos, como todos aquí.
Entre tanto, la comunidad en San Antonio está de luto por estos 40 hombres y 13 mujeres que perdieron la vida buscando un mejor futuro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden y a sus políticas de inmigración por la tragedia del camión.
Hoy estoy anunciando que Texas agregará puntos de control de camiones adicionales. El Departamento de Seguridad Pública creará e implementará una estrategia de puntos de control que comenzarán de inmediato a identificar a camiones como el que se usó donde perecieron estas personas para asegurarnos de que tendremos una mejor capacidad para tal vez detener futuros camiones como ese, así como para detener a los contrabandistas y miembros del cártel que están tratando de sacar provecho de ello.
La Casa Blanca dijo que los esfuerzos de Biden para lanzar una campaña contra el tráfico de personas ha resultado en más de 2.400 arrestos relacionados con el tráfico de personas en los últimos 3 meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta ha sido la peor tragedia de la que se tenga registro del paso de migrantes de México hacia Estados Unidos en toda la historia. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América.
En Francia, la justicia condenó el miércoles a cadena perpetua incondicional a Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos yihadistas que el 13 de noviembre del año 2015 mataron a 130 personas en París y la vecina Saint-Denis. Amplía la agencia AFP.
Cadena perpetua incondicional para Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos yihadistas que atacaron el 13 de noviembre de 2015 en París. 130 personas murieron en los ataques ocurridos hace 6 años en la capital francesa y la vecina Saint-Denis. Los 20 acusados recibieron sus condenas, que van desde los 2 años de prisión a la cadena perpetua, sin libertad condicional. La lectura del veredicto tuvo lugar en un palacio de justicia de París abarrotado por la presencia de supervivientes y de familiares de víctimas, así como de numerosos periodistas. Abdeslam recibió la mayor pena pese a los esfuerzos de su defensa por presentarla como una pena de muerte social y asegurar que renunció a hacerse explotar la noche del ataque. Pero los magistrados consideraron que sí intentó activar su cinturón de explosivos, pero que resultó defectuoso. Así cuestionan un eventual desistimiento del atacante, La cadena perpetua real en Francia solo se había decretado en 4 ocasiones desde su instauración en 1994 para condenados por matar a niños tras violarlos o torturarlos. De los 20 acusados, solo 14 estuvieron presentes. 6 fueron juzgados en rebeldía, entre ellos 5 altos mandos del grupo Estado Islámico, que se dan por muertos, como el belga Ousmane Attar, a quien se atribuye la orden de cometer el atentado. Cuando ocurrieron los ataques, Europa luchaba en coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria e Irak.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás. Tomás, buenos días.
Bueno, buenos días de temperaturas tropicales aquí dentro del edificio.
Muy buenos días.
Tremendo calor que tenemos. Buenos días.
Desérticas.
Desérticas. Increíble. Bueno, buen día, Alfredo y Exilda.
Buenos días.
Vamos a hablar de los apagones que se han intensificado en las últimas horas. Es una combinación maravillosa. Eso nada más se logra en el castrismo. Apagones, no hay agua, dengue y falta de alimentación. ¿Falta algo en la agenda?
Es una cadena, una cadena. Y no alimenticia, precisamente.
Y no alimenticia. Bueno, vamos a hablar de los apagones y vamos a hablar del dengue, que está confirmado por el ministro de Salud Pública, el señor José Ángel Portal Miranda, que hay focos de... Claro, estamos en etapa de dengue. El dengue es ya endémico en el Caribe y en Cuba, pero... lo que hay que decir acá no es que no estamos en temporada de dengue, lo estamos, el calor, las lluvias y demás, pero lo que hay que decir es que la campaña famosa está antivectorial, lo que fumigan es decir de Alfredo es con petróleo, la gente se asfixia porque no los químicos eso no lo están comprando, no tienen dinero. Y entonces lo que ponen es un poco de petróleo con humo y la gente lo que está asfixiada y con enfermedades respiratorias. Y los salideros siguen, los vertederos de agua. O sea que independientemente que en esta zona del Caribe es típico la presencia de la Aedes aegypti, en Cuba las condiciones son propicias para su proliferación. Ese es el tema. Y vamos a hablar también la situación de la familia de... García Lorenzo, específicamente Pedro López, que ya está imputado el delito de instigación a delinquir, y Jonathan López por otro delito también. Y tenemos en el programa hoy varias denuncias importantes de hostigamiento que continúa contra presos y familiares del 11J. Estamos dándole seguimiento a la aparición de carteles en La Guinera. Tenemos una importante denuncia de un preso que está cumpliendo 10 años en Kilo 8 en Camagüey por el 11J, que han tratado de chantajearlo las autoridades de que no saque más denuncias de la prisión y de esta manera les rebajarían la condena. Y en fin, por ahí van los tiros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás.
Buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Exilda, un día como hoy de 1886 en París, comienza a construirse la estructura de la Torre Eiffel. el símbolo de París y de Francia. Por supuesto, fue en su momento el edificio más alto del mundo durante 41 años. Mide unos 300 metros de altura en dependencia si se toma en cuenta la antena que tiene en la punta o no. Así que un día como hoy se comenzó a construir esa antena. Fíjate qué cosa más curiosa. Había dicho que hoy era el Día Internacional de los Asteroides. Y esto porque en Siberia, un día como hoy, se registró una gigantesca explosión. Se conoce como el evento de Tunguska y se cree que fue causada por un meteorito. Imagínate tú la explosión. Primero, en esa zona había muy poca población. Estamos hablando del año 1908. Por tanto, hay varias teorías sobre lo que sucedió. Quizás la teoría que se acomoda más a la posibilidad real es la de la explosión de un meteorito. Y el meteorito tuvo la particularidad de que explotó, estamos asumiendo de que fue exactamente el meteorito, explotó a una altura de 5 a 10 kilómetros antes de tocar la Tierra. Cuando sucede la explosión, aproximadamente, según testigos que después se presentaron en el lugar, habían por las dimensiones de la catástrofe 80 millones de árboles en un poco más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosques destruidos. Lo curioso del caso es que no se encontró ningún cráter. Por tanto, se estimó que la explosión, al ocurrir antes de la llegada a la Tierra, a la superficie de la Tierra, no trajo una, digamos, restos sólidos importantes que después fueran encontrados. Hay también en el año 2013, y esto sí se ha visto en el mundo, en Rusia también se vio, mucha gente iba manejando y con cámaras de seguridad, de televisión en los automóviles, vieron una franja luminosa en el cielo que era también un meteorito. Esto fue como en el año 2013, impactante. Tú ves esa bola luminosa que atraviesa el fuego, el cielo y después hace ringata y tú dices, si te coge,
qué calor.
Ese sí fue tremendo. Bueno, eso ocurrió en 1908, el bólido Tunguska. Ok, un día como hoy también de 1934 en Alemania, Adolfo Hitler ordena una purga de los principales dirigentes de la SA, que tiene lugar un día como hoy entre este día y la madrugada del 1 de julio. Este evento se dio a conocer como la Noche de los Cuchillos Largos. Brevemente, ¿en qué consistió esto? Bueno, las SA, que era una organización paramilitar nazi, Hitler no las controlaba muy bien. Tenían un líder, Ernst Röhm, que el tipo, bueno, pues era una pieza clave para el partido nazi. Había prestado servicios a Hitler, lo había ayudado mucho, pero estaba tomando el rumbo de consolidarse como una organización independiente, cosa que temía Hitler. Diversos denuncias y celos que siempre hay en la jerarquía hicieron que Hitler en persona se presentara en un resort donde estaban los principales líderes de las SA, los arrestara. De hecho, cuando arrestaron a Ernst Röhm, que era el líder de las SA, Hitler no sabía qué hacer con él porque tenían amistad, hasta que le sugirieron que lo mejor era que lo mataran. Este hombre van dos militares nazis a la celda donde estaba detenido y le entrega una pistola y le dicen, por órdenes de Hitler, debes de suicidarte y tienes 10 minutos para hacerlo. Röhm se molesta y le dice, si Hitler quiere matarme, que venga él en persona y me dispare. Obviamente, cuando regresan los militares, al final que se había expirado el tiempo, el hombre estaba vivo, entonces estos
integrantes de las SS lo matan. Lo cierto es que el ejército se hizo más fuerte, las SA pasaron a ser una organización meramente simbólica, decayó en importancia y prestigio en Alemania, y Hitler consolidó su posición como canciller. Esto pasó un día como hoy, 1934, en Alemania. Seguimos con efemérides de un día como hoy. En 1973 se produce el eclipse total de sol con una totalidad de duración de más de 7 minutos. Hubo un prototipo de un avión supersónico, el francés Concorde, que siguió esta zona de oscuridad durante 73 minutos, claro, a la velocidad que se desplazaba este avión supersónico. Los científicos estiman que la próxima vez que sucederá un eclipse total de sol de esta magnitud será en 177 años, tan lejano como en el año 2150. Así que Exilda, que es más jovencita que yo, estará aquí dándole más información al respecto. ¿Tú vas a aguantar hasta allá? Hasta 2900.
Me ha dado risa, sigue.
Un día como hoy, los brasileños están celebrando que en el 2002 ganaron la Copa Mundial de Fútbol de Japón y Corea del Sur. La selección de su país se hizo campeona al derrotar 2-0 a la selección de Alemania. Recordemos que en este Mundial, Ronaldo, el brasileño, no el portugués, Ronaldo, pues anotó 8 goles, seguido del alemán Miroslav Klose y de Rivaldo, también otro brasileño, con 5 goles. Sin embargo, el Balón de Oro fue otorgado al portero de la selección alemana, Oliver Kahn. Fue el primer portero en recibir esta distinción.
Un día como hoy, que hoy también es el día de las redes sociales, ¿no? Y algo importante para tener en cuenta.
Ya, ¿vas a abundar más al respecto?
No, eso es un paréntesis pequeño. Redes sociales, ¿cuáles son las más usadas? Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, esas son las más utilizadas. Mm. En fin, ¿tú tienes redes sociales? ¿Tú tienes redes de pesca?
Sí.
Pero sociales no.
Uh-huh. Tengo redes sociales. Y le doy la vuelta al cero.
También.
En el año 2002, un día como hoy, en España, las instituciones bancarias dejaron de cambiar, ¿qué? La peseta. Uh-huh. La peseta fue sacada de curso legal, había sido sacada de curso legal el 28 de febrero anterior, y desde entonces solamente las personas que tuvieran pesetas las podían cambiar en el Banco de España. Quienes tienen pesetas ahora no las pueden cambiar, las guardan como reliquia, como recuerdo. Porque,
¿recuerdo?
Sí, la numismática es muy, muy bonita. Y en el año, un día como hoy, a las 8:25, hace su aparición un meteorito cubano llamado Lázaro Domínguez para darnos el estado del día.
Alfredo, ¿qué tal? Si ves a Exilda por ahí, la saludo de mi parte.
Exilda se está derritiendo. Lo que queda de ella es el casco y la mala idea.
Es que ella duerme mucho.
Bueno, no suficiente.
Sí. Mm-hmm. Bueno, Exilda, Alfredo y Exilda, esta mañana el centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México, pobremente organizado, está mostrando una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema debe moverse hoy con un rumbo oeste, acercándose esta tarde a las costas de Texas con nublados y lluvias intensas que deben afectar además todo el nordeste de México. Se considera un ligero desarrollo de este organismo esta tarde mientras experimente un movimiento noroeste hacia las costas de Texas, donde se esperan severas inundaciones. Así que, amigos de Radio Martí, Exilio Alfredo, está lloviendo muy fuerte en el sur de Texas y todo el nordeste de México. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior y en la costa norte occidental. Especialmente para el sur de la Florida y la zona de los Cayos, habrá un 50% de probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral sur oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a quienes siguen en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana. Recordando que muchas felicidades para las personas que están de cumpleaños hoy, jueves 30 de julio.
Bueno, un saludo para el Club de Manzanillo, que como siempre está reportando sintonía, y uno de los integrantes de este club, que es un niño pequeño que estaba enfermo y está hospitalizado, ya le van a dar el alta.
Ah,
así
qué bueno.
Que buena noticia, que se mejore pronto y que nada, sigan los cuidados en casa. Y bueno, nos escribe Miguel desde Georgia y dice, estamos conectados.
Qué bueno, Miguel. Y tranquilo, que yo también me pongo un delantal.
Beso para ti y para
Yunali. Somos hermanos de delantal.
El de Miguel es más bonito que tú.
Que tú sabes que tú no has visto así, tú viste el delantal de Miguel. Es verdad.
Ah,
el mío es el que no has visto.
Pero bueno, la descripción. No,
señores, para los amantes de la... efemérides,
¿qué cosa?
Cumpleaños de gente famosa. Este señor que nació un día como hoy en Michigan, pues es una de las personas más, pero más importantes en la industria del automóvil. Empresario, emprendedor estadounidense, fundador de una compañía que lleva su nombre nada más y nada menos que Henry Ford. Pues nació un día como hoy, introdujo el Ford T, letra T, T de Tomás, en el mercado y con este automóvil revolucionó el transporte y la industria de los Estados Unidos. Fue un inventor genial. Obtuvo 160... ¿Qué dijiste, Viñol?
Que te apure.
Ah, eso se te quita con la Exagar.
Sí.
161 patentes en todo el país. Se la comió Henry Ford. Son las 8:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El opositor Guillermo Fariñas fue detenido el miércoles cuando trató de solidarizarse con los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo, que habían sido arrestados. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenido este miércoles cuando se dirigía a la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones UPICO de Villa Clara para indagar sobre la situación legal de Pedro López, uno de los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo.
No quieren que se haga muestra de ningún tipo de solidaridad con respecto a la familia de Andy García Lorenzo,
explicó Fariñas tras ser liberado.
Creemos que ellos están en este momento tratando de que el proyecto de ayuda a los valientes del 11J comience a colapsar. Están tratando de llevarlo a prisión o que se vayan del país.
La familia López García coordina la iniciativa Ayuda a los Valientes del 11J, que gestiona alimentos, aseo y dinero que contribuyen a sostener el suministro de víveres que reciben los presos políticos. Las autoridades policiales iniciaron procesos penales contra familiares de Andy García Lorenzo, quien cumple una sentencia de 4 años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
A mí me acusan de desobediencia por no asistir a una citación,
dijo Jonathan López, cuñado de García Lorenzo.
Y mi papá fue por instigación a delinquir, lo soltaron, pero a él le dijeron que tenía reclusión domiciliaria.
También este miércoles apresaron por unas horas al activista santaclareño Víctor Ruiz, incautaron su móvil y lo multaron con $3,000 por el decreto ley 370, presuntamente como represalia por mantenerse en las afueras del centro policial para apoyar a la familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La falta de agua potable es uno de los factores que continúa afectando a los cubanos. El reporte lo tiene Ibe Pacheco.
Cubanos de diferentes partes de la isla manifiestan descontento ante los problemas que enfrentan con el abastecimiento de agua potable. En días recientes, el sitio digital CiberCuba publicaba un video donde una madre residente en la comunidad Alcides Pino en Holguín expresaba:
23 días que no ponen el agua en Alcides Pino. Toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace 6 días. ¿Cuál es la respuesta? Por la tarde la van a poner. Estamos tramitando su queja. Todo es mentira.
Para conocer más acerca de la situación en la comunidad Alcides Pino, en Holguín, Radio Martí se comunicó con pobladores del lugar. Quien se identificó como Andrés asegura que el servicio de agua potable les llega al menos cada 15 o 20 días.
Bueno, mi agua aquí no hay, ¿eh? Que hace como 15 o 20 días. Al menos yo tengo un pozo ahí que voy cogiendo
de... Irregularidades en el servicio de agua potable persisten en Fomento Santi Espíritus, según una residente que accedió a conversar con Radio Martí.
Oh, aquí hay bastante problema con el agua potable.
En zonas del reparto Hermanos Cruz, en la ciudad de Pinar del Río, enfrentan dificultades para poder tener agua en sus viviendas. El activista Roberto Blanco así lo indicó a Radio Martí.
Un extremo de dicho reparto donde no está llegando el agua por tubería, pero esto ha traído inconformidad de estos moradores.
Por otra parte, vecinos del edificio Ejido 517 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja llevan algún tiempo con su cisterna contaminada con aguas albañales, según nos explicó una vecina del lugar.
Aquí hay 120 y pico apartamentos. Entonces tenemos 2 cisternas. La estructura rompió la instalación. El agua de esa cisterna que va para Muralla que es la nuestra, entonces se llenó de excremento.
La residente de Ejido 517 nos aseguró que se han dirigido a diferentes instancias del gobierno local.
Hemos reclamado de que tienen que arreglarla, llevamos años en esto, escribiendo a todos los lados. Salimos en el periódico Tribuna del domingo pasado, de Aguas de La Habana, dijo hasta mentira, la verdad, dijo que mandaba 4 pipas semanal y no es cierto. El agua no nos ha faltado, si los vecinos ponen manguera y más o menos nos ayudamos, pero las personas de arriba están afectadas, e inclusive personas con cáncer cargando agua. Eso es criminal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Venezuela vamos a hablar de la actualización oral de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ratificó las denuncias que han venido formulando diferentes ONGs sobre el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles desde Caracas los tiene Aymara Lorenzo.
El informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, el último que ofrece como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, fue presentado junto al de países como Siria, Myanmar, Etiopía, Burundi, donde no hay defensa para los derechos humanos. El ex vicefiscal del régimen chavista exiliado en Colombia, Zahir Mundaray, dijo a Radio Televisión Martí que el informe describe a un país no democrático y sin institucionalidad.
Cuando uno lo ve en contexto, te percatas que lo que está retratando es un Estado totalitario, un Estado carente de instituciones y donde existe poca posibilidad, mientras se mantenga ese régimen de cosas, de revertir la situación de graves violaciones de derechos humanos.
Carlos Luzberti, coordinador general de Amnistía Internacional Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que el informe, que reitera las denuncias formuladas por ONG en Venezuela, precisó que el régimen de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la ONU, como la disolución de las FAES.
Los números que se siguen exhibiendo de denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país siguen siendo escandalosos y perpetrados por otros cuerpos de seguridad del Estado, policías regionales, municipales, otros cuerpos de seguridad nacionales. Estos patrones siguen siendo tarea pendiente del Estado venezolano en función de limitar la capacidad letal de las fuerzas policiales.
La presentación del informe se registra en medio de los intentos de terceros países para que se retome el proceso de negociaciones entre la oposición y el régimen en México. Mundaray sostiene que el informe de Bachelet pudiera ser determinante si al régimen le importaran los ciudadanos.
A ellos no les importa la verdad, sino siempre la forma. Ahora, para quienes van a negociar por parte de las fuerzas democráticas, podría ser una gran arma siempre que tengan la voluntad de hacerlo, porque hay que responsabilizar a quienes detentan el poder de todo esto que está ocurriendo.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional sostienen que el régimen no investiga las ejecuciones extrajudiciales que se vienen registrando en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Seguimos con cumpleaños de famosos que nacieron un día como hoy, 30 de junio. Nació en Santo Domingo un día como hoy, 30 de junio de 1909. Para muchos el mejor cuentista, ensayista, novelista y narrador, historiador dominicano, Juan Bosch, también fue presidente de la República Dominicana. Juan Bosch nació un día como hoy. También nació un día como hoy, pero de 1917, una estrella, la actriz y cantante Lena Horne, como artista de nightclub e intérprete de jazz y música popular para diversas compañías. Su carrera abarcó más de 6 décadas. Vamos a escucharla.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is
la fama de Lena Horne la llevó a trabajar nada más y nada menos que en radio, televisión, en programas de Judy Garland, Bing Crosby, Frank Sinatra y otras estrellas, siendo ella una verdadera estrella. Lena Horne, que falleció en el año 2010. También nació un día como hoy una señora en San Antonio de los Baños, en Cuba, el 30 de junio de 1923. Vino para acá, para los Estados Unidos, famosa actriz, cantante y bailarina cubana. Estamos hablando de Blanquita Amaro.
Yo soy la rumba, yo soy rumbera, rumbera buena de corazón. Y canto y bailo porque es que llevo el ritmo dentro del corazón. Cuando me paseo por las calles, todos me gritan.
La reina del mambo, así fue llamada en México, Blanquita Amaro, y vivió aquí en Estados Unidos y falleció en marzo del año 2007, la reina del mambo. Pasamos ahora a más cumpleaños. Esta mañana me llamó temprano en la mañana este señor que no puedo dejar de saludarlo porque pega y pega fuerte. Estamos hablando del campeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson, dos veces ganador del título mundial de los pesos pesados en la década del 80 y, por supuesto, fue el más joven en ganar el campeonato con tan solo 20 años y 4 meses. Mike Tyson, inmensamente popular. También me llamó esta mañana para que lo felicitara el mejor nadador de todos los tiempos, de todos los países del mundo, asteroides caídos y los que están por caer. Michael Phelps, el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. 23, bueno, un montón de medallas olímpicas, oro, plata y bronce. Cuando tiene una fotografía, aparece el Cristo Redentor de Río con los brazos extendidos y todas las medallas que le cuelgan en los brazos y en el pecho. Así que imagínense ustedes. Michael Phelps nació en el 85. Felicidades, Maquito. Ya te felicité.
¿Ya terminaste? ¿Tengo tiempo, productor?
Bueno,
pues mira, vamos a hablar entonces de este tipazo de la música, de este chico, de Aldo el Aldeano. Bueno, Aldo el Aldeano se ha bajado con un nuevo tema que se llama No lo ves, junto a Raymond Daniel. Ya está sonando en las plataformas digitales y si le prestan atención a lo que dice esta canción, es la vida. Está hablando de la vida, del tiempo que le dedicamos a las cosas materiales y el poco tiempo que le dedicamos a las cosas más sencillas de la vida. Ambos artistas anunciaron previamente que con este tema, No lo ves, viene un nuevo álbum en conjunto. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Estás que cree que estás que enfermo porque toses, y es que prefiere vivir dentro un closet. Estás que saca tu postura por la pose. La gente habla de ti, pero a ti no te conoce. Son sonrisas que molestan cuando están en silencio, que quizás tengo el corazón de fiesta. No hay riqueza más grande que un hombre cuando se acuesta, que tener la mente limpia, la paz siempre te contesta. La gente se quiere hacer daño, la humillación de moda, de quien menos espera te viene el engaño. Lo siento todo tan extraño, el infierno está en las almas, te vas dando cuenta con los años. Todo es con un interés, mientras sirve prioridad cuando no.
Bueno, en su cuenta de Instagram, el Aldeano ha invitado a sus seguidores a disfrutar de la canción No lo ves, que ya está disponible en todas las plataformas. Él escribió video completo en el link de la bio. Gracias por el apoyo. Viene nuevo álbum. El videoclip fue grabado en una zona costera alrededor de la playa, en la arena y los mangles. Y a solo días del lanzamiento ya supera en YouTube las 88,000 reproducciones y son muchos los comentarios que han dejado los seguidores de los cantantes. No es la primera vez que Aldo el Aldeano y Raymond Daniel se unen para lanzar un nuevo disco.
Es tan simple como eso. Una hora tú dejaste un día. Y abres los ojos del alma. Entonces te das cuenta. Que la vida es mucho más.
Bueno, este es el nuevo tema de Aldo el Aldeano y Raymond Daniel. No lo ves.
Se puede ser drogadito, pero no ser descarado. Estoy bastante loco, la música me transporta. No coloco mis energías en lo que no aporta. Vivo en mi planeta aparte, el mundo no me importa. No se puede perder el tiempo, la vida es muy corta.
Y
Y cuando son las 8:46 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda.
Buenos días, Edemio. Te voy a celebrar la camisa.
Muchas gracias, muy amable.
Con bicicleticas. Sí.
Muchas gracias. Me estoy preparando para comenzar a
sí, ya veo. Ciclismo. Eso es. No voy a estás dando un mensaje. Fels,
Pero en ciclismo voy a compartir con grandes estrellas.
Mira, Jacob.
Sobre todo en Colombia, en las montañas.
Aprende de Demio. Mira qué bonita la camisa.
Claro. ¿Cuántas bicicletas tiene la camisa? ¿La contaste?
La contó el inquieto. Que a propósito, déjame decirte que el inquieto hoy me tiene loco. Desde que llegué hablando, parece un perico hoy, como habla. ¿Qué tú le diste hoy, Jacomino?
Bueno,
a Viñoli.
Es que él sabe mucho, tiene que expresarse. Tú sabes, ¿no?
Yo le dije que pasara por aquí por el micrófono, pero dice que no, que si coge el micrófono, no hablamos.
Así mismo.
Y yo quiero hacer los deportes. Saludos, Viñoli, y a Taudi, por supuesto. Bueno, señores, vamos a comenzar con el boxeo. De forma oficial, ayer miércoles, el tetracampeón del Orbe, a nivel profesional, por supuesto, el mexico-americano Mickey García, quien ganó 40 peleas con solamente 2 derrotas, anunció de forma sorpresiva que deja el boxeo profesional a los 34 años de edad. Fue monarca mundial en 126, 130, 135 y 140 libras. Y bueno, su primera pelea titular ocurrió en el 2013 ante el mexicano Orlando Salido, a quien, por supuesto, derrotó. Y la estrella del equipo de Filadelfia, James Harden, rechazó su opción de jugador por Jacomino, si te dan 47.3 millones, ¿qué tú haces?
¿En un año o en un mes?
En un año. En 6 meses.
Déjame sacar la
mano. Ahí va. ¿Cuánto? Sigue hablando porque no terminamos, porque él tiene problemas con la tecnología.
Bueno, para que José Valois pueda editar esto. Valoy sabe que tiene que parar ahí, ¿no?
Sí, tiene que hacer un cortecito.
¿Cuántos
sí.
millones son, me dijiste?
47.3 millones por 6 meses.
Sí, sigue hablando.
Sigue hablando porque él es lento.
Bueno, James Harden acaba de rechazar este contrato de un año y la suma de 47.3 millones y se convirtió en agente libre. Harden mantiene real la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo que brindaría al equipo de Filadelfia flexibilidad en la creación de la lista de la agencia libre, incluido el uso de la excepción total de 10.5 millones de dólares. Harden, de 32 años, promedió 22 puntos y 10,3 asistencias en un total de 65 partidos con el equipo Brooklyn y Filadelfia en la última campaña, luego de ser enviado de Brooklyn a Filadelfia como parte del canje exitoso que envió a Ben Simmons a la otra dirección. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, lo del equipo de los Yankees va en serio. Ayer miércoles, 29 de junio, logró su victoria número 56 de la temporada al derrotar 5-3 al equipo de los Atléticos de Oakland. Y el hombre grande de la ofensiva fue un ex Marlin. Stanton disparó su jonrón número 19, impulsó 3 carreras y las otras 2 fueron de el señor juez con su bambinazo número 29 de la campaña. Para Taylor fue su éxito número 9 con solamente una derrota en la actual temporada de las Grandes Ligas. Yandy Díaz se fue de 4-1, pero su equipo de Tampa perdió anoche ante el Milwaukee 5-3, y aquí en este encuentro el pinareño Randy Arozarena anotó una carrera y recibió 2 boletos, batea para 256. El veterano estadounidense Justin Verlander lanzó anoche 8 entradas de 2 hits. El catcher suplente, el mexico-americano Jason Castro, conectó un jonrón de 2 carreras en la 9ª entrada. Y bueno, el equipo de los Astros de Houston derrotó a los Mets de Nueva York 2-0, que encadenó 3 fracasos en forma consecutiva por primera vez en la actual temporada. El jardinero izquierdo de los Astros, Jordan Álvarez, y el torpedero Jeremy Peña salieron lesionados en la parte baja del octavo inning tras colisionar cuando perseguía un elevado bateado por Dominic Smith. Esta es una mala noticia, sobre todo para el cubano Jordan Álvarez, quien recientemente extendió su contrato con el Houston por la suma de 115 millones por 5 temporadas. Verlander, ahora con 10 victorias y 3 derrotas, se convirtió en el ganador de 10 juegos esta temporada tras una labor de 6 ponches y solamente un boleto. Yuli Gurriel anoche conectó su doble número 22, anotó una, sin embargo batea solamente 228. Yadiel Hernández, el matancero, anoche conectó su doble número 13, su quinto jonrón, y su equipo de Filadelfia finalmente perdió ante el Pittsburgh 8-7, mientras que el Kansas City dispuso 2-1 de los Vigilantes de Texas. Por esta última novena, el avileño José Adolis García se fue con un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo. Lo ganó Zach Greinke, apenas su segundo éxito de la temporada. San Diego derrotó 4-0 a Arizona, y aquí el cubano-americano Eric Hosmer se fue al menos con un sencillo, batea 280. En este partido, el cubano-americano Nick Martínez salvó su segundo partido. Anoche Martínez lanzó 3 entradas, le conectaron 2 sencillos y bajó su efectividad a 3.76. De por vida, en Grandes Ligas, Martínez acumula 19 victorias con un total de 33 derrotas, además de jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Atlanta, el campeón de la Serie Mundial, le ganó 4-1 al Filadelfia. Guillermo Heredia no tuvo turno oficial al bate, vino a jugar de jardinero en el último inning, batea 130, y Nick Castellanos de 4-0 batea 245. Finalmente, Julito Martínez anotó una, impulsó una, y el Boston derrotó 6-5 a los Azulejos de Toronto, y los angelinos que dispuso el de los Medias Blancas 4-1. Por el equipo de Chicago, Luis Robert Moirán de 4-1 con una anotada, y en noche perfecta el cienfuero José Dariel Pito Abreu de 4-4, pero no impulsó y no anotó. Raizel Iglesias, el pinero, salvó anoche su partido número 15, una entrada, 2 ponches de labor. Raizel de por vida acumula 21 victorias y 27 derrotas en la MLB. ¿Cuánto debía de ganar Harden por 6 meses, Jacomín?
Bueno, sale redondeando a $2 millones por semana durante esos 6 meses.
No me digas que gana más que Viñoli.
Están ahí, ahí.
Están ahí. A la semana.
$2 millones a la semana.
Y si por juega...
Y eso es que...
4 partidos.
Claro, bueno, en 4 días.
Serían alrededor de $400,000 por juego. Por minuto y por segundo. Después lo sacamos.
Deje la matemática. Gracias, Edemio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 8:54 minutos de la mañana, lo que queda de Exilda se va a despedir de ustedes.
Ya nos vamos despidiendo en esta mañana de jueves. Nos vamos con este tema. Está en inglés, lo voy a decir en español. Jaco, no te preocupes por nada. Prince Royce con Arturo Sandoval.
Don't you worry about parte.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.600.